las 3:03. En la antesala del fin de semana, viernes 5 de mayo del 2023, semana 18. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Con estos títulos del día. En la Universidad Nacional de Lanús, Alberto Fernández expresó que hay que apostar a la ciencia y a la educación, porque apostar a la ciencia y a la educación es apostar al futuro. Y pidió además el presidente elegir bien, en tiempos donde hay que elegir ese futuro, en referencia a las próximas elecciones generales. El gobierno que nos precedió hizo una sola obra en una universidad. Nosotros estamos haciendo 167 obras en todas las universidades del país, con una inversión de más de 50 mil millones de pesos, remarcó el mandatario al inaugurar la nueva Escuela Judicial Manuel Dorrego. Sí, Manuel Dorrego. Y el nuevo edificio de aulas María Remedios del Valle en la Universidad Nacional de Lanús. Durante el acto, Alberto destacó la importancia de la educación pública y de las universidades ubicadas en el Gran Buenos Aires para darle posibilidad a los vecinos de esos distritos para acceder a la educación superior, y sostuvo que las obras de infraestructura en ese campo no son ningún tipo de gasto, como dicen algunos, sino que son una inversión. Mi preocupación era la informalidad que había en la corte, lo dijo el ex administrador del Alto Tribunal, Héctor Marchi, quien declaró como testigo en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial desde el año 2020 en adelante. Con Silvio Robles tuve trato. Mi preocupación era informalidad que había en la corte con hechos específicos. Y en la comisión manifesté que en diciembre Robles eliminó el mail del presidente del máximo tribunal sin informarse. Lo hizo vía WhatsApp, contó, y además confirmó que sufrió amenazas. En ese contexto, Marchi reveló en Radio Nacional que tenía un buen trato con los integrantes hasta que realizó un informe de 20.000 fojas sobre la supervisión de la obra social y se enteró un traslado. Todos sabían que este año no quería seguir en este cargo porque tenía otro proyecto de vida. Fue todo muy raro y lo asoció a todo este tema. La presidenta de RTA, Rosario Lufrano, reflexionó sobre el rol de los medios públicos y la democracia. La presidenta de RTA, Rosario Lufrano, reflexionó sobre los medios públicos y la democracia en la Feria del Libro, junto a la presidenta de Telam, Bernarda Llorente, y la gerente general de contenidos públicos, Jessica Tritten. Las declaraciones de Milei sobre los medios públicos hablan de una tremenda ignorancia. Tenemos que apuntalar cada vez más nuestros valores porque nosotros somos democráticos, sostuvo Rosario Lufrano. Destacó la presidenta de RTA, el Estado somos todos, nosotros tenemos que demostrar quiénes somos y qué hacemos todos los días. La directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Vice María de los Ángeles Agnún, señaló que han aparecido personajes que son absolutamente retardatarios. Tenemos que militar fuertemente para que la política le resuelva los problemas al pueblo argentino, dijo la directora del Banco Inversión y Comercio Exterior, quien en diálogo con Nacional Rosario Fontana Rosa analizó la coyuntura política nacional y provincial de cara a las próximas elecciones. Han aparecido personajes que son absolutamente retardatarios y que nos hacen rememorar políticas neoliberales y reivindican a Cavallo, responsable de la estatización de la deuda privada en la Argentina y de la crisis del 2001, afirmó Sagnun en contacto con la radio pública de Rosario. Alertó que está en juego el destino del país. El dirigente camionero y secretario general de la CGT, uno de los triunviros, Pablo Moyano, dijo que Larreta no es una derecha más light, son todos iguales. Recordó las políticas aplicadas por la derecha en el país, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias de un nuevo gobierno de dicho sector político. La charla se da tras las declaraciones del secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, quien aseguró que Larreta nos dijo que descartaba la reforma laboral. Condenan a gendarmes por dispararle a una murga en Bajo Flores. Recordamos que 5 integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina fueron condenados en las últimas horas, 4 de ellos con penas de cumplimiento efectivo, por haber disparado en enero de 2016 contra un grupo de vecinos que ensayaba para una murga en el barrio 1114 en el Bajo Flores porteño y herir al menos a 5 personas, entre ellas a un niño de 8 años, informaron fuentes judiciales. El abogado querellante en la causa de la murga, Adrián Albor, confirmó la sentencia y dio más detalles del caso. En las redes sociales, Cristina mostró a un ex ministro de Macri reconociendo un nivel de deuda bajísimo en el año 2015. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó ayer videos de entrevistas realizadas a Nicolás Duchovne, ex ministro de Economía macrista, en los que el antiguo funcionario asegura que el gobierno, las empresas y las familias tenían un nivel de deuda de los más bajos del mundo cuando esa administración llegó al poder en 2015. Comparto un pequeño compilado de confesiones públicas de un ex ministro de Economía del gobierno cambiemita, publicó la vicepresidenta en su cuenta de la red social Twitter. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner agregó que algunas de esas confesiones públicas fueron formuladas ante periodistas estrella de los medios de comunicación hegemónicos que hoy cuando hablan, escriben, analizan, publican, parecieran haber olvidado el desendeudamiento del país, de las empresas y las familias logrado en nuestros gobiernos hasta el 9 de diciembre de 2015 y el origen del actual y eterno problema argentino, el endeudamiento financiero, su consecuencia crónica e inevitable, la falta de dólares y el retorno del Fondo Monetario Internacional. La portavoz Gabriela Cerruti dijo que se están avanzando en una rediscusión de los mecanismos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La portavoz presidencial destacó que el gobierno está trabajando para sostener una inflación que estaba a la baja en las 2 primeras semanas de este mes y que tuvo un cimbronazo con la corrida cambiaria provocada por un grupo especulador. También en otro orden de cosas, la vocera presidencial repudió la publicación de notas de prensa machistas y misóginas que recrudecen, dijo, en vísperas de la campaña y cierre de listas para las elecciones de octubre. Son notas agresivas con respecto a las mujeres que ejercemos un cargo en la política y están siendo escritas por periodistas de la década del 90 que ejercen todavía un periodismo que tiene que ver con la descalificación permanente y la violencia misógina y machista, señaló Cerruti en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno en referencia a una publicación de ayer jueves del diario Perfil. La comunidad de una escuela de Flores protestó por una nueva aparición de ratas. La comunidad educativa de la Escuela General Justo José de Urquiza, del barrio de Flores, que la semana pasada suspendió las clases por la presencia de ratas gigantes en la institución, volvió a reclamar en la avenida Rivadavia durante la interrupción del tránsito por los semáforos a raíz de una nueva aparición de roedores en baños de la escuela y el contacto con una alumna. La manifestación, un semaforazo, este caso que se realizó entre la 1 y las 4 de la tarde de ayer en las intersecciones de Rivadavia y Rivera Indarte y en Rivadavia y Caracas. Tras la aparición de ratas gigantes la semana pasada en la escuela, la institución suspendió las clases y la Dirección General de Mantenimiento Escolar del Gobierno porteño anunció que iba a colocar 30 cajas cebaderas. Gabriel Cato Podis, habló el ministro de Obras Públicas y dijo que en la oposición se pelean por bajar jubilaciones y salarios. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Cato Podis, llamó ayer jueves al Frente de Todos a transformar la bronca de los que están enojados en acción política y en una idea clara de país para las elecciones, al advertir que Argentina corre el riesgo de volver el cartel de venta a la puerta de YPF, y alertó que en la oposición se pelean por bajar salarios y jubilaciones. En los estudios de Telam, Cato Podis consideró además que ante el internismo de la alianza opositora Juntos por el Cambio hay una posibilidad muy concreta que el oficialismo enfrente en segunda vuelta una propuesta radicalizada como la que representa el diputado nacional de Avanza Libertad, Javier Milei, por lo que el Frente de Todos tendrá el desafío de volver a construir una mayoría. La cosecha de girasol finalizó con una producción en alza del 15% respecto al 2021 y 2022. La cosecha de girasol alcanzó las 3,9 millones de toneladas a nivel nacional, con un crecimiento del 15% respecto de la campaña 21-22, y así la oleaginosa se convirtió en el único cultivo extensivo que registró un incremento en el volumen obtenido, a diferencia del resto como la soja y el maíz, que sufrieron fuertes recortes por la sequía. Indicó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que luego de un progreso intersemanal de cosecha de 1.5 puntos porcentuales que permitió la recolección de los lotes remanentes del sur del área agrícola nacional, se da por concluida la cosecha de girasol. Se terminó la producción de tubos para el gasoducto Néstor Kirchner tras 6 meses de trabajo. Además de poner el 100% de la capacidad productiva de tubos con costura en Argentina, se puso en funcionamiento un sistema industrial que trasciende fronteras y que contó con el apoyo estratégico de Brasil, destacó el presidente de Tenaris, Conosur. 7 perpetuas y el derecho a la verdad para reparar los padecimientos de 3 hermanos en la causa Hogar de Belén. El fallo del Tribunal Oral 1 de La Plata recayó sobre el exfuncionario del gobierno bonaerense Jaime Smart y los uniformados, mientras que una exsecretaria judicial fue sentenciada a 5 años de cárcel por la sustracción de la identidad de 2 niños y una niña, hijos de una de las víctimas de asesinato, a quienes alojó en un hogar de menores donde sufrieron golpizas y abusos sexuales. En 6 años se septuplicaron la cantidad de vasectomías en el Hospital de Clínicas. La cantidad de vasectomías, cirugía que se realiza en los conductos que transportan espermatozoides para evitar que lleguen al testículo del pene, pasaron de 20 en 2016 a 145 en 2022 en el Hospital de Clínicas, informó esa institución, y añadió que las consultas se incrementarán significativamente en los 2 últimos años, sobre todo de jóvenes de entre 18 y 25 años. La vasectomía es una intervención sencilla en la que se realiza al paciente 2 pequeñas incisiones en el escroto para acceder a los conductos deferentes, se los liga y corta por separado, y de esta forma los espermatozoides quedan en los testículos y no llegan al semen, describió Mariano Cohen, jefe de la sección Andrología del Hospital de Clínicas. Vidal anunció que no será precandidata presidencial por Juntos por el Cambio en las próximas presidenciales. La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció ayer que decidió no ser precandidata presidencial por Juntos por el Cambio y afirmó que seguirá trabajando por la unidad de la coalición opositora. Mi decisión es no competir esta vez para la candidatura a la presidencia, ratificó Vidal, donde afirmó que debe facilitar la renovación en Juntos por el Cambio y que su lugar hoy es, según ella, la unidad y acompañar al equipo. Vamos a los títulos deportivos, Lautaro Villamor.
¡Opa, Libertadores! Fecha 3, fase de grupos, Racing 1, Flamengo 1, buena victoria del equipo Avellaneda. ¿Por qué digo victoria? Porque un punto es un puntazo ante el Flamengo, según alguno, el mejor equipo. Bueno, no es tan así. Patronato, qué victoria de Patronato, 4-1 ante
Melgar. Eso, muy bien el patrón, muy bien el patrón.
$300.000 a las arcas del equipo de Paraná.
Muy bien.
Además, perdón Sonia, perdió Gimnasia de La Plata y perdió bien. 2-0 ante el Goiás en La Plata. Y qué victoria de Defensa y Justicia, 4-1 ante Peñarol. Con una vez más Ubita Fernández haciendo de las suyas.
Estragos.
Y siendo goleador del equipo de Varela.
Ubita Fernández,
Campeón en Napoli, después de 33 años. Y Maradona, desde el cielo, porque el estadio Diego Armando Maradona fue una fiesta a pesar de que jugó de visitante. El equipo que empató 1-1 ante el Udinese y el Brighton, con gol de penal de McAllister o Brighton, le ganó al Manchester United sobre el final, fecha 28 pendiente de la Premier League.
Bueno, el Brighton, Hope and Albion, ¿no?
And Albion.
Sí, y el Napoli, ojo. Hay una gloria ahora, una nueva gloria para el Napoli, Víctor Osimhen.
Claro, el autor del gol.
Víctor Osimhen, que ha sido el goleador del equipo napolitano, La nueva estrella del Napoli, de este Napoli que ganó por afano.
Claro, de hecho venía amagando y algunos resultados hacían que se postergue el festejo. Por supuesto que este fin de semana, 15ª fecha del fútbol argentino en la primera división, con el Superclásico, este domingo, 17:30, pero la previa comienza aquí, en la radio pública, a partir de las 14, Claudio.
Muy bien. Gracias, Lautaro Villamor. Para cuidar a la sociedad, Kamala Harris le pidió a las empresas de inteligencia artificial ética y moral. La vicepresidente estadounidense advirtió que el uso de esta tecnología podría aumentar drásticamente las amenazas a la seguridad, reducir los derechos humanos y la privacidad y socavar la confianza pública en la democracia. Por eso pide regularla. En otro orden de cosas, diálogo por Venezuela en Bogotá, donde Maduro acusó a Biden de meter una puñalada a la cumbre venezolana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, volvió a rechazar la orden de un tribunal estadounidense que entregó a la oposición los activos de la empresa venezolana Citgo, con sede en Estados Unidos, y advirtió que su par Joe Biden le metió una puñalada a la conferencia de Bogotá, en la que se buscó dinamizar una salida a la crisis venezolana. Lo que hizo el gobierno estadounidense no tiene parangón. No se atrevió ni Donald Trump a hacerlo, denunció Maduro sobre la orden del tribunal. Crisis por el conflicto en Europa del Este. Viceministro ruso advirtió que las relaciones con Estados Unidos están al borde del abismo. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están al borde del abismo y Moscú busca evitar que el empeoramiento de los vínculos derive en un conflicto armado, afirmó el viceministro de Exteriores rusos Sergei Ryabkov. Trabajamos para impedir que nuestras relaciones caigan en el abismo de un conflicto armado. Ya estamos al borde, advirtió Ryabkov en una entrevista con Canal 1 de Rusia. Para Ryabkov, la discreción, el tono tranquilo y el carácter responsable de las declaraciones que Moscú envía a la comunidad internacional constituyen una señal que Rusia no empujará las relaciones con Washington al abismo, pero al mismo tiempo hará todo para defender su integridad territorial y la seguridad de sus ciudadanos. Polémica en el Banco Central brasileño. Lula destrozó al bolsonarista que no baja las tasas de interés en Brasil. El presidente brasileño Lula da Silva apuntó contra Roberto Campos Neto y cuestionó que un hombre pudiera saber más que la cabeza de 215 millones de ciudadanos. También criticó el precio de los automóviles y la ausencia de modelos populares accesibles para la población. También Lula anunció la realización de una cumbre sudamericana el 30 de mayo y tendrá lugar en Brasilia. Brasil anunció una cumbre de todos los presidentes sudamericanos el 30 de mayo próximo en Brasilia por iniciativa del mandatario Luis Inácio Lula da Silva, informó un comunicado del Palacio de Itamaraty, la Cancillería brasileña. La cita se llamará Encuentro de Presidentes de los Países de América del Sur y forma parte de las iniciativas de Lula para el regreso de Brasil al bloque de la UNASUR, una Unión Sudamericana de Naciones. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Abrimos las puertas a la gran madrugada argentina. Lo hacemos a través de LRA 1, Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios centrales en Maipú 555, Capital Federal de Les Argentines. Y naturalmente nos escuchás por nuestra página radionacional.com.ar y el programa lo levantás de esta misma página en el momento que a vos se te ocurra, ¿eh? Entrás a radionacional.com.ar, banner de Diario Nacional, haces clic y nos escuchás a nosotros en cualquier momento del día. No, hasta a esta hora no, a esta hora nos tenés que escuchar en la radio, en las portátiles, en el celular, bajando Radio Nacional App. Podés escuchar cualquiera de las emisoras de la radio pública y está el Diario Nacional. Y naturalmente nuestra música que nos identifica, nuestro himno diario, la Milonga Roja. Con Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón, Manuel Gómez en el contrabajo, Augusto Argañarás en la batería y percusión. Y detrás de todos ellos, detrás de estos músicos excepcionales que han hecho esta milonga roja, están los integrantes de la orquesta de cuerdas El Vino Bardaro. Antesala del fin de semana ya, señores. Se nos fue otra semanita, ¿eh? ¡Qué bárbaro, che! La número 18 del año. Se nos va la primera semana de mayo, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigos, 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 amigas, amigas, amigues, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Y ahí vamos. Mi nombre es Claudio Arellano, para los íntimos Claudio César. Bueno, espero que estén muy bien, que nos estén acompañando. Ya seguramente van a ir cayendo los mensajes al chat y voy a presentarla a ella. Enorme goalkeeper, notable, profesional, conocedora de nadie. Conocedora como nadie, no de nadie. Conocedora como nadie. ¿Cómo estoy hoy, eh? Se nota que me falta el sueño. Conocedora como nadie de las madrugadas, ¿eh? De las madrugadas de este segmento horario. Por eso la aman desde todos los puntos del país, en el vasto territorio argentino. Sonia Cristina Ferraris, ¡buen día!
Muy, pero muy, pero muy feliz viernes. Excelente madrunoche para todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo estamos?
Muy bien, acá estamos. Acá estamos, le decía a la Torre, que ahora voy a nombrarla. Le decía a la Torre, hoy me encuentro un poquito... No he dormido lo suficiente, así que mientras me estaba relajando con la música, en un momento casi me pego una dormidita. No pasó nada de ello, simplemente me relajé con una música que pongo habitualmente ahí en el celular. Antes de este programa quiero decir, estoy en la poltrona de los monarcas, ahí arriba en el primer piso, me pongo en esa poltrona que cobija mucho, es una poltrona que te cobija y te relaja bastante. Entonces, por eso después estoy con tanta energía durante la madrugada. Necesito estar en esa poltrona. Si hay que hacer algo, subir algo, estoy atento a todo. Pero ya cuando veo que está todo el trabajo hecho, generalmente subo la poltrona para relajarme un poquito, como corresponde.
Está bien, nosotros tenemos la poltrona de los lacayos.
Claro.
La mía es diferente.
Usted está ahí en la sala de locutores.
La de los lacayos.
Yo no puedo entrar a eso, yo iría con mucho gusto, pero no me corresponde. Entonces, como yo no tengo oficina, no tengo nadie... La verdad que yo estaba muy acostumbrado a la oficina de la entrada, que me gustaba mucho más, ¿no? Entonces me voy directamente a la poltrona de los monarcas.
Está muy bien.
Lo que quiere decir que hay dos grandes sillones en el primer piso... frente a la dirección de la radio, y yo la llamo la poltrona de los monarcas. No quiere decir que sea una poltrona de los monarcas, pero ese sillón te invita realmente a sentarte, a relajarte. Si estás muy cansadito, a dormirte una pequeña siestita, ¿por qué no?
Es que uno se debe sentir Luis XV en ese sillón.
Y más o menos.
Son hermosos.
Son hermosos esos sillones. Yo ya le dije a Campana que me voy a llevar uno en cualquier momento a mi casa. Está bárbaro, le dije a Campana. Si ustedes me lo regalan, yo con mucho gusto voy a recibir ese regalo. Por supuesto quiero que me lo regalen, ¿no? Obviamente, no me lo voy a llevar porque sí. Bueno, si no me van a fajar. 3:30 de la mañana en toda la República Argentina. No, está bárbaro el sillón, ¿eh? Les digo que está bárbaro. Uno se relaja bastante ahí. Bueno, 3:30, decía, en toda la República Argentina. Y bueno, ¿cómo te ha ido, Sonia? No te ha ido bien futbolísticamente, ya
no,
lo sé.
No.
Yo en algún momento me puse a ver el partido, preferí ver noticias, porque dije, no quiero ver a Gimnasia. Y después, bueno, me enteré que ahora por el chiquitito me enteré que perdió con Goiás.
Sí, 2-0 perdimos. Pero bueno, después, al margen de eso, ha sido una linda tarde de jueves, ya programando de alguna manera lo que viene en este fin de semana.
Sí. Igual hoy sentí bastante frío. Pues yo, debe ser que dormí poco, porque hoy vino la señora ahí a acomodarme la casa, abrimos la ventana y se sentí un viento frío. Te hablo 3:30 de la tarde, 4 de la tarde. Si bien era una temperatura agradable, arriba se sentía el fresco, ¿eh? Soleada, sí, una tarde muy soleada, pero había que ponerse una camperita para salir, ¿eh? Para salir y mitigar, sí, en una de esas... A mí me agarra generalmente el frío por la espalda, por eso pido cuando entro acá y hay aire que lo corten porque me da por la espalda. Y generalmente cuando me da por la espalda es como que tengo algún pequeño chuchito de frío, sí, un poco exagerado, pero me agarra por la espalda a mí. Si me agarra por la panza, ¿no? Pues tengo buena temperatura térmica en la zapán. Pero si me agarran por la espalda, ahí tengo los huesos, ahí no tomas el frío. Bueno, muy bien. ¿Quiénes conforman el Diario Nacional, mi querida Sonia?
Nos ponen el aire en esta primera parte. Hoy viernes, Andrea Giannetti es ella la encargada de tirar magia desde la consola en esta jornada. En el control central nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras. Hoy nos coordina y produce Nicolás Troyer. En el segmento deportivo contamos con Lautaro Villamor. En la musicalización colaboramos junto a Daniel Fusillo. Y en la edición y compaginación de todo el material que llega de cada una de nuestras emisoras del país, David Eskenazi.
Los números por los cuales los oyentes se comunican con la radio pública.
11-3870-7485, nuestro WhatsApp, recuerden, allí los leemos. Y para dejar grabados, 0810-222-0870.
Bueno, ahí están las dos líneas de comunicación, las dos líneas de comunicación por las cuales se pueden comunicar con la radio pública. ¿Hemos dado los datos del tiempo o se me perdieron a mí?
No, señor.
Ah, bueno, me faltaban los datos del tiempo para quienes se levantan a esta hora, ¿eh?
Tenemos el cielo parcialmente nublado, 16 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 85%, 1016 decimal 6 hectopascales la presión, y hay viento del sudeste a 5 kilómetros en la hora. Para hoy la máxima está estimada en 20 grados, Orellano, y aparentemente arrancamos el fin de semana pasados por agua. Se esperan lluvias aisladas a partir de la tarde, y mañana sábado lluvias durante todo el día.
Qué ca.
Y sí, porque estaba, por ejemplo, está previsto, hoy la localidad de Ensenada está cumpliendo años.
Sí.
Fue fundada un 5 de mayo ya por 1957, y está previstas una serie de actividades, ¿no? Hoy todo lo protocolar, todo lo formal, mañana la idea era que a partir de las 19 se presenten algunas bandas, el cierre a cargo de la Delio Valdés, pero me parece que va a quedar todo en la nada.
Ah, por eso sabía que iba a ser algo en Ensenada, porque estaba la Delio Valdés. Usted que es seguidora de la Delio, no se pierde una.
Sí, sí, muy bien la gestión de Seco, por Dios. Con estas fiestas populares,
claro.
Como ha sido el carnaval de la región, bueno, que sí. fue un éxito esta edición de 2023, cosa que no sucede ya hace años en la ciudad de La Plata, ¿no? No se celebra el aniversario cada 19 de noviembre como solía hacerse. Hay mucha tristeza por ese lado.
Qué lástima, qué pena. Digo, ¿cómo cambió todo? Porque se hablaba de un fin de semana con temperaturas muy primaverales.
Sí.
Y vamos a tener ahí temperaturas ahí parecidas a la de hoy viernes. Y lloviendo, además. Lloviendo de manera profusa casi todo el sábado.
Sí.
Qué lindo sábado vamos a tener. La verdad estoy contentísimo, ¿eh? ¿Y el domingo cómo venimos?
Con cielo mayormente nublado. Ajá. 14 de mínima, 20 de máxima.
Bueno, quiero saludar a la gente de Radio Nacional Iguazú que nos han nombrado nuevamente, nos han mencionado, apareció nuestra foto, Sonia, esa foto tan hermosa que caracteriza al Diario Nacional. Ahí ambos muy elegantes y sonrientes. LRA 19, como siempre, dándonos manija. Y saludamos a todos los compañeros, compañeras, y a Mario Darpino, su director. Viene en el andador el muchacho, sí, así te encontramos ayer. Tenemos registro fotográfico y todo, Mr. Café, así que no te hagas el vivo ni vengas acá a desestabilizar mi programa. Así que fuera de acá. Muy bien, 3:36 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, nombramos a todos los muchachos, allá todo el equipo completo. Creo que va a venir un personaje a las 4 maravilloso a suceder a Andrea Giannetti, ¿no? El muñequito que está allá estudiando. Vi un muñequito estudiando, un muñequito bueno, de ojos claritos. Lo vamos a tener, creo que a partir de las 4 de la mañana con Andrea. Símbolos ambos del día viernes, ¿eh? Cuando uno ve a Andrea es viernes. Pero quiere decir que Andrea comenzó su semana, su semana laboral. Así que bueno, mañana Andrea también doblete mañana, ¿no, Andrea? Y el domingo doblete. Bueno, muy bien, 3:36 de la mañana vamos a comenzar con nuestra agenda periodística federal, la visita del presidente Alberto Ángel Fernández en la Universidad Nacional de Lanús, y dijo: apostar a la ciencia y a la educación es apostar al futuro, y pidió elegir bien en tiempos donde hay que elegir el futuro, en referencia a las próximas elecciones generales. El gobierno que nos precedió, por el macrismo, hizo una obra en una universidad. Nosotros estamos haciendo 167 obras en todas las universidades del país con una inversión de más de 50.000 millones de pesos, remarcó el mandatario al inaugurar la nueva Escuela Judicial Manuel Dorrego y el nuevo edificio de aulas María Remedios del Valle en la Universidad Nacional de Lanús. La palabra del presidente de la República.
Definitivamente hay muestras muy concretas que si uno acerca la universidad a quienes habitan un lugar específico, las posibilidades de que esos chicos accedan a la universidad crecen. Cuando uno mira cómo se conforma el alumnado, uno descubre que el 75-80% o más son primera generación de universitarios de sus familias. Pero la verdad, nos ha tocado un tiempo horrible, ¿no? Primero lo que Macri nos dejó, después la pandemia, después la guerra, después la sequía, pero nunca demoramos estos objetivos. El gobierno que nos precedió en 4 años hizo una obra en una universidad. Nosotros hacemos 167 obras en todas las universidades del país.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández en la Universidad de Lanús. Apostar a la ciencia y a la educación es apostar al futuro. Destacó la importancia, Alberto, de la educación pública y de las universidades ubicadas en el Gran Buenos Aires para darle posibilidades a los vecinos de esos distritos para acceder a la educación superior, y sostuvo que las obras de infraestructura en ese campo no son ningún tipo de gasto, como algunos dicen, sino que son una inversión. Conferencia de prensa de Gabriela Cerruti, quien repudió las notas de prensa machistas y misóginas. La portavoz presidencial repudió la publicación de notas de prensa machistas y misóginas que recrudecen, dijo, en vísperas de la campaña y el cierre de listas para las elecciones de octubre. Son notas agresivas con respecto a las mujeres que ejercemos un cargo en la política y están siendo escritas por periodistas de la década del 90 que ejercen todavía hoy un periodismo que tiene que ver con la descalificación permanente y la violencia misógina y machista, señaló Cerruti en conferencia de prensa.
Estamos viendo en vísperas de lo que va a ser una campaña electoral, en vísperas también de un cierre de listas, y ustedes saben que estos son los momentos tal vez más con más virulencia de la política y de la relación entre la política y el periodismo, cómo han comenzado a aparecer una serie de notas de prensa absolutamente machistas, misóginas, agresivas con respecto a las mujeres que ejercemos algún cargo en la política o que participamos del debate político. Notas, por otra parte, que en la mayoría de los casos, por lo menos algunas en las que nos hemos referenciado en el último tiempo viendo lo que sucedió, me refiero a lo que se sucedió con Victoria Tolosa Paz, a lo que sucedió con Cecilia Moró, o en mi caso en particular hoy, están siendo escritas además por periodistas de la década de los 90 que ejercen todavía en el día de hoy, evidentemente, un periodismo que ya creímos que no se ejercía más y que tiene que ver con la descalificación permanente y con la violencia misógina y machista contra las mujeres que ejercemos algún cargo en la política o que debatimos política. Miren, la verdad es que hemos dado una pelea muy larga, demasiado larga durante todos estos años para poder ejercer en libertad nuestra vocación por la política, y los ambientes de la política y su relación con el periodismo siguen estando llenos de violencia machista y de violencia misógina. Hemos visto cómo se ha comparado a Cecilia Moró con una enfermedad mortal, hemos visto cómo se ha descalificado a Victoria Tolosa Paz por ser Madame D o la mujer D, y hemos visto en las últimas horas cómo he tenido que explicar, cosa que no pienso hacer porque si hay algo que no voy a hacer es dar explicaciones frente a la violencia, sino sencillamente denunciarla, porque en una reunión de 4 horas, muy importante, entre el gobierno argentino y el gobierno de Brasil, donde había 14 varones de traje negro, yo tengo que explicar por qué estaba yo de traje rojo, y explicar que no estaba de traje rojo para seducir al presidente de Brasil, sino porque me encanta el rojo, y como ustedes ven es un traje precioso.
Ahí está la palabra de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, ayer en Casa de Gobierno, donde repudió las notas de prensa machistas y misóginas. Vamos a escuchar ahora a Santiago Cafiero, el canciller argentino, al señalar que Brasil es nuestro principal socio comercial. El ministro de Relaciones Exteriores se refirió a las reuniones mantenidas en Brasil el pasado martes, al señalar que las negociaciones son las que tenemos con nuestro principal socio comercial para ver cómo superamos este momento. Estuvimos 4 horas de reunión con Lula para mostrar cuál es la integridad o integralidad productiva que Argentina necesita y cómo queremos seguir generando esas cadenas regionales de valor con Brasil. La palabra de Santiago Cafiero a través de LRA 27 Nacional Catamarca.
Las negociaciones con Brasil son las negociaciones que tenemos con nuestro principal socio comercial, ¿no? Gran parte de la producción industrial de la Argentina se sustenta con insumos que vienen importados desde Brasil. Entonces, tener vínculos comerciales para ver cómo superamos este momento de dificultades con respecto a los dólares que le están faltando a la economía argentina, producto que venimos creciendo mucho, era resolverlo con alguna negociación. Tuvimos 4 horas con el presidente Lula, con el presidente de la Nación, con el ministro Massa, con el embajador Scioli, bueno, con Victoria Tolosa Paz también, digamos, para mostrar cuál es la integralidad productiva que la Argentina necesita y cómo queremos seguir generando estas cadenas regionales de valor con Brasil y de ese modo ganar escala. Nosotros vemos cómo hoy los modos de producción son modos de producción que por ahí estaban volcados a producir el botón en algún lugar, coserlo en otro. Bueno, ahora estamos viendo que esas cadenas globales de valor se transforman en cadenas regionales de valor. Para eso tener socios como nuestros vecinos, como Brasil, es fundamental. Sí, por supuesto, y también no perder de vista las potencialidades que la Argentina agrega. Y Catamarca, los minerales estratégicos que Catamarca hoy está produciendo, la biotecnología que Catamarca está produciendo, son todos enclaves productivos que tienen que ver con esos enlabonamientos. ¿Desde dónde se van a esas cadenas de producción? ¿Desde dónde se van a poder establecer? Bueno, y lo que nosotros permanentemente reclamamos es que las cadenas de producción tengan siempre presente la generación de trabajo.
Ahí está la palabra del canciller argentino Santiago Cafiero diciendo que Brasil es nuestro principal socio comercial y contó detalles de la reunión que mantuvieron con Lula, que duró casi 4 horas. Lula, naturalmente, expresó que va a apoyar a la Argentina y va a tratar de sacar el cuchillo que tiene en el cuello Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional. Le va a sacar al Fondo Monetario Internacional, va a evitar que el Fondo Monetario Internacional sostenga el cuchillo en el cuello de la Argentina. Eso quiere evitar Lula, por eso le dio un respaldo importante a la Argentina tras la reunión de días atrás con el presidente Alberto Fernández. Un gran respaldo de Brasil a nuestro querido país, ¿eh? Así que vamos ahora a las 4:15 a establecer esta pequeña pausa. Tres cuarenta y seis en la Mi Gillespie. Nuestro querido Marcelo Rodríguez, compañero aquí de Nacional Rock. Un abrazo grande para Gillespie. Marcelo Rodríguez, querido, que me lo encontré una tarde de las tantas que hacemos el verano acá en la radio pública, Bueno, Sonia querida, soy todo oídos.
Claudio César, vamos a empezar a pasear por el país, si te parece. ¿Cómo hacemos? Siempre en esta parte del diario nos vamos a Salta. Ahora el cielo está cubierto, 11 grados 2 décimas, esa es la temperatura. La humedad 79% y se esperan lluvias y chaparrones durante todo el día de hoy por Salta.
Uy, Dios.
18 la temperatura máxima prevista por allí. De Salta nos vamos a Tamisqui, Santiago del Estero. El cielo está cubierto, 14 grados 2 décimas. La actual, 94% la humedad. También se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde, cielo mayormente nublado por Atamisqui, con una temperatura máxima de 21 grados. Y en San Luis, ahora, el cielo está ligeramente nublado y la temperatura es de 12 grados 3 décimas. La máxima pronosticada para hoy por San Luis, 22 grados. Ahora sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 16 grados 7 décimas y la humedad 85%.
Bueno, está bastante agradable la madrugada, yo pensé que hacía más frío. Bueno, pero yo me vine hoy con remera y esta campera un poquito más holgada, pero la verdad que no se sentía tanto frío después, Se sintió más frío a la tarde, después de la noche no tanto, Increíble, muchísima gente hoy, claro, vinieron muchos uruguayos, hoy una cantidad pero impresionante de uruguayos, hinchas de Peñarol, que vinieron a comer un poco para saciar un poco su hambre y su bronca por la estrepitosa derrota que sufrió el Mirasol frente a Defensa y Justicia. 4-1 perdió Peñarol, Impresionante hoy, Muy bien Defensa y Justicia, sigue manteniendo la línea de juego, cambia de técnico, ahí está Defensa y Justicia siempre dando la nota. 3:48, Sonia querida, todo oído, vamos todavía.
Vamos a empezar a agradecer mensajes, si te parece, que van llegando a nuestro WhatsApp, son los tempraneros, y ya estamos en el fin de nuevamente, cómo pasa el tiempo, buenas madrugadas, Sonia, Claudio de Diario Nacional, siempre prendido con ustedes, un lujo total, todo el equipo, bendiciones y lindo día, mejor fin de semana, aluvión de besos, Oscar de Merlo.
Abrazo, Oscar.
Saludos amigos de Radio Nacional, parece mentira, llegó el viernes desde San Luis, los abraza Mario, hoy con un pensamiento de George Carlin. Habrá momentos donde quieras estar solo y reflexionar sobre tus errores. Una persona que asume sus errores puede llegar más lejos que una que los niega. Absolutamente, aparte de los errores se aprende, ¿no?
Claro,
o debería aprenderse.
Obvio.
Buenas madrugadas, querida Sonia, Claudio, acá estoy sintonizándolos como todas las madrugadas. Firme desde Atamisqui, que tengan un buen fin de semana. Pásenme una linda chacarera, un abrazo atamisqueño a los dos, Pablo.
Pablo, abrazo.
Beso grande, Pablo, gracias por acompañarnos desde Santiago. Hola, señorita Sonia, señor Claudio y todo el equipo, como siempre presente. Gracias por la compañía, les deseo un lindo fin de abrazos. Luis, el amigo panadero de Salta, también cantando presente. Luisito, buena jornada para vos.
¿Cuántos panaderos nos escuchan, eh? Impresionante. Gracias, Luis.
Buenas madrugadas para todos. Claudio, Sonia, Daniel de Malvinas, aquí en Córdoba. Está lloviendo lindo y parejo. Bendiciones. Beso grande. Y me enteré que parte de la CGT se reunió con la Reta. ¿Qué pasa? ¿Estarán tramando algo? Esto me preocupa, dice Daniel.
Parece ser que ahí habló Andrés Rodríguez y Pablo Moyano lo cuestionó mucho a la Reta, ¿no? Diciendo que no es una paloma la Reta, que no es una derecha light, que son todos iguales. Y eso vino a cuento de declaraciones de Andrés Rodríguez, que había comentado que al reunirse con la Reta le prometió que no iba a haber reforma laboral. Yo no sé si es crédulo Rodríguez, un tipo como Rodríguez de la UPCN, líder de la UPCN desde hace añares, el centauro, antropólogo, no es ningún tonto Rodríguez, pueda creerle a la Reta que no va a haber reforma laboral, ¿no? Que le pueda creer, porque la Reta descartó la reforma laboral en la reunión con la CGT. Viste, estos tipos dicen cualquier cosa y después hacen lo que quieren.
Beso grande para Dani. Por aquí también nos escribe nuestro compañero cocinero, Ricardo Gutiérrez, el amigo gastronómico de Neuquén. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, equipo. Excelente programa. Vamos a Argentina. Y nos envía parte de lo que será la cortina de su programa gastronómico. Realmente una letra muy, pero muy interesante que vamos a compartir en alguna oportunidad. Por bueno, aquí, por el diario. Bueno. Beso para Ricardo. Hola, Sonia, Claudio. Qué gusto escucharlos. Buen fin de besos y abrazos. Gustavo de Salta, viajando a Cafayate.
Muy bien, Gustavo, como siempre.
Buena ruta, querido Gustavo. Buenos días, compañeros, los escucho a menudo. Soy Raúl Montenegro, un santafesino, hincha de Colón. Les escribo desde Comodoro. Beso grande para Raúl, la bienvenida.
Muy bien, hincha de Colón de Santa Fe. Bueno, muy bien. En Comodoro Rivadavia, muy bien.
Qué lindo, un beso para vos. Hola, Sonia, Claudio, feliz viernes, que tengan un buen fin de semana. Ariel, desde Lugones, Santiago del Estero. Salud, gente guapa, buenos días, el cariño de siempre viaja desde mi campiña para ustedes. Abrazo fuerte, Dardo, nuestro querido amigo de Rincón de la Tuela, allí en Mendoza.
Dardo, abrazo.
Hola, Sonia, Claudio, un gusto escucharlos, que tengan un buen fin de semana. Por aquí nos dice Marcelo también. Hola, buena madrugada, buenas, país, buen comienzo, Radio Nacional, compañeras, compañeros, gracias por acompañarme siempre. Un beso grande para cada uno de ustedes. Que tengan un lindo fin de semana, Diego. Beso también para Diego. Claudio, Sonia, equipo, los estamos escuchando desde 1.700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Somos fieles seguidores de Radio Nacional. Gracias por mantenernos informados. Fraternal abrazo desde la ciudad de Coronel Oviedo, en Paraguay.
¿Qué tal?
Somos Sofía y Alberto.
Mirá vos, Coronel Oviedo, 1.700 kilómetros desde el Paraguay, nos debe escuchar por LRA8, Radio Nacional Formosa.
Qué lindo.
Se me ocurre, ¿no?
Qué maravilla. Un beso maravilla. Grande, bienvenidos y gracias. Gracias de corazón
bien,
a ustedes
gracias.
Por acompañarnos. Hola, Sonia, Claudio, feliz viernes. Solo para decirles presente, buen fin de Lucio, el cocinero amigo de Lechicel Maru.
Ah,
el barco pesquero, allí en el canal de Beagle.
Muy bien.
Hola, buenas noches, Sonia, Claudio, abrazo fuerte, los saludo desde el mar, en el Golfo San Matías, soy Héctor, de San Antonio Oeste.
De dos buques nos saludan, uno que está en el, en el Golfo San Matías y el otro en el canal de BS, espectacular Radio Nacional, ¿eh?
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
¡Pura magia!
Sí, sí, sí.
Esta sí que fue magia.
Sí, totalmente, esto es magia. Esto es magia y realidad también, ¿eh?
Hola Sonia, Claudio, buen programa, siempre firme escuchándolos desde Tucumán, soy Manuel, el taxista, abrazo y buen fin de semana.
Bueno, ¿cuánto llamado, che? Antes de las 4 de la mañana, y todavía hay más mensajes en un rato, pero se viene, en su último recorrido por las Pampas Argentinas, por Cuyo, por la Patagonia, por el norte, con su luz de noche, el sol que da Sonia.
Por el centro del país hoy, si te parece, Claudio César, nos vamos a Córdoba, porque desde Carrilobo llega nada más y nada menos que el gran Carlos Di Fulvio, con su zamba para abrir el Diario Nacional. Guitarrero.
Guitarrero, con tu cantar me va llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, como un puñal clavado está el grito arisco de la baguala, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharpayas, y el eco de tu corazón bombo se vuelve en las cacharpayas. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando maderas de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, qué rumbo hay tomar.
Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Hola, soy Leandro Samuel Benítez, joven músico popular del género chamamecero, oriundo de la ciudad de Las Cataratas, Puerto Iguazú, provincia de Misiones. En esta ocasión quiero presentar este Enganchado, una ranchera que grabamos con el gran acordeonista Emilianito López.
Todos me preguntan qué lo que me pasa, que no como, que no duermo, ya no vivo en casa.
Se trata de dos temas, El Mimoso y Se Quema el Rancho, homenajeando al gran Coco Díaz, hijo mimado de la ciudad de Fortín, tostado provincia de Santa Fe. Y va también nuestro homenaje al gran músico misionero que en vida fuera Gregorio Molina, nacido aquí en la ciudad vecina de Puerto Libertad. Dejamos a consideración de todos los oyentes este nuevo trabajo discográfico, esperando que sea del agrado de todos ustedes.
Che, Ribeiro, mirá la cara del botija, ¿qué le andará pasando que está mimoso?
¿Pero qué decís? Si tiene un mimo bárbaro, mata.
Sí, pero anda triste.
Sí, pero su tristeza también mata, mata.
Casi todos me preguntan qué lo que me pasa, que no como, que no duermo, ya no vivo en casa. ¿Pero acaso usted no sabe que yo ando noviando? Que la hija de Cornelio me tiene penando. Me ha pedido que me haga el totibera. Me dice, júrame Boti que tu amor es de a de veras. Y yo siempre le contesto, te quiero mi amor. Y en beso ella me canta su dulce canción.
¿quién es esa boquita? Tuyita, tuyita, ¿de quién son esos ojitos? Tuyita, tuyita, ¿de quién es esa orejita? Tuyita, tuyita, ¿de quién son esos besitos? Mua, 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 mua.
Papá, parece una boca de calle.
¡Que se está poniendo linda la fiesta, muchachos! Ya que viene ya la Vicenta y la Eugenia.
Viene la Gervasia y la Anacleta también.
Allí lejito le veo venir a la Eulalia con su chanchito.
También viene la Macia, Rosalía y la Florinda también. Que se largue el cantor el don.
Desde temprano el baile empezó. Meta guitarra y meta acordeón. La doña el rancho, doña Trinidad, zapato nuevo tiene pa' bailar. Alguno toma ginebra en porrón y otro vinacho que mandó el patrón. Se hace la carne detrás del parral mientras la chacha sigue su compás. Un gaucho en tranca reolió el conche y un grito macho largo. Que desparramos, santo Dios mío, si hasta el candil se cayó. Se quema el rancho, se quema el rancho, con el candil se incendió.
¡Ya que se está quemando el rancho!
¡Dale para atropellar al alambrado!
¡Ya que sacaste la ginebra!
¡Mira que estás quemando el perro!
¡Acá que la dama Juana Chamigo!
¡Bien, pero ahora no tu casa, Villanito López Chamigo! ¡Acá fue tu manguera, Chamigo! ¿No es que se está quemando el rancho?
¡Ayúdame, Chamigo, que no puedo solo!
¡Rack! Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Vamos a las noticias, si les parece bien, del servicio informativo de la radio pública con el compañero Ríos, Gustavo.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Se apartó uno de los jueces que debe revisar la condena a Cristina Fernández. Lo hizo porque ya había opinado sobre el caso al resolver en el marco de la causa por lavado de dinero por la que fue condenado el empresario Lázaro Báez. Se trata del juez de la sala 4 del máximo tribunal penal, Javier Carbajo, quien al confirmar la condena Báez sostuvo que ese delito tenía como hecho ilícito precedente el supuesto direccionamiento de la obra pública que se juzga ahora. Axel Kicillof recibió a referentes de la Corriente Federal, CTA, SMATA y la UOM. Lo hizo junto al ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, y representantes de 45 gremios y sindicatos nucleados en la Central de Trabajadores Argentinos, entre otros referentes. Este fue el segundo encuentro entre los miembros del Poder Ejecutivo Provincial, ya que la semana anterior se había realizado un evento de similares características con integrantes del Frente Sindical para el Modelo Nacional.
Deportes. Copa Sudamericana, Defensa y Justicia goleó a Peñarol y sueña con la clasificación. El Halcón de Varela superó ampliamente 4-1 al Manja, gracias a los goles de Santana en dos oportunidades, Ubita Fernández y Gastón Togni. Descontó Sebastián Rodríguez para los charrúas. Con este resultado, el equipo argentino quedó segundo en el grupo F que lidera Millonarios de Colombia. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Tucumán la temperatura es de 12 grados 9 décimos, humedad 85%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires la actual 16 grados 7 décimos, humedad 85%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todo, su verdad, su identidad está en el diario Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias,
sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega a un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos perversos los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios, Dios te puso en mi camino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. Pura como sos, habrías salvado mi esperanza con tu amor. Uno está tan solo en su dolor, uno está tan ciego en su penal, pero un frío cruel que es peor que lo mío, punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor, maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría a tu ilusión para llorar tu
Era Alba Solís en el Diario Nacional, con un tango del año 1943, de Mariano Mores y Enrique Santos Discépolo, Uno.
Qué buena elección, Alba Solís haciendo Uno de Mores y Discépolo. La Negra Solís, como decía Sonia hace un ratito, que integró el elenco de Tango Argentino, con Jovita Luna, otros grandes cantantes, Raúl Lavía, Tilo Estampone, estaba Virulazo y Elvira, bueno, todos los bailarines, Nélida y Nelson, Copes y María Nieve, producido por Oresoli y Segovia, ¿sí? Fue un éxito rotundo Tango Argentino, viajaron por todo el mundo. Y Alba, junto a Jovita Luna, eran las voces femeninas, ¿sí? Qué bueno que Sonia la haya traído a Alba Solís, parecía olvidada Alba, y la hemos hoy reivindicado aquí en este Diario Nacional, a la querida Alba, inolvidable Alba Solís, una mujer con mucha con mucha presencia, elegante. Estábamos recordando a Alba y también a Virginia Luque, esa estampa de Virginia cuando irrumpía en el escenario. Le comentaba a Sonia que fui a ver el Café de los Maestros en el Teatro Colón, cuando fue la etapa final del Café, que cierra con la filmación en el Colón. Y Alba Solís hizo dos entradas porque en rigor de verdad le correspondía una, la otra era teóricamente para Lágrima Ríos, pero Lágrima Ríos había fallecido ahí, hace unos días, así que no pudo actuar en el Colón, y fue dos veces la que entró Alba Solís ahí en el escenario del Colón, y esa estampa, no Alba Solís, perdón, Virginia Luque, y esa estampa de Virginia, ese corte de pelo clásico, esa actitud que tenía Virginia, tan refinada, tan elegante, imponía presencia, personalidad, una estampa conmovedora. Me puse yo como un nene. Y bueno, Alba Solís me pasa lo mismo. Le decía recién a Sonia, porque no la reconocí, Alba. Claro, hace mucho que no la escuchamos. No la reconocí, Alba, y le digo, ¿pero quién canta tan bien? Y me dice, Alba Solís. Claro, Alba Solís, mamita. Bien, Sonia. Saludamos a Sonia, que siempre elige bien la música, en nuestro espacio Tango a Tango. ¿Y quién está por ahí? Cuénteme, Sonia.
Nos pone en el aire en esta segunda parte del Diario Nacional el señor Ricardo Artola.
Eso, muy bien, muy bien. Está preparadito. Le damos la bienvenida a
los de las cuatro. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Feliz viernes para todo el mundo.
Viene preparadito el hombre, con Puma Franco. Puma Franco, White Puma. Muy bien. Bueno, para los de las cuatro es este regalito tan bonito. Marcos Valle con sus músicos, enorme músico brasileño, nacido el mismo día que yo, 14 de septiembre, pero 17 años antes. Es decir, Marcos va a cumplir 80 años este año, está vivito y coleando, sigue grabando discos, es uno de los grandes creadores de la música de Brasil. Cuando grabó Sarah Vaughan en el año 81 el disco dedicado a los Beatles, los coros los hizo Marcos Valle. Los coros se los preparó a Sarah Vaughan Marcos Valle, cantando una parte en portugués de ese disco maravilloso donde Sara le canta a los Beatles, ¿no? Y en el tema Algo, Something, ahí actúa Marcos Valle con todo su grupo haciendo de coro de Sarah Vaughan. Un fenómeno, Marcos Valle. Tiene una historia, Marcos Valle, fascinante. Marcos Valle, le dicen allá en Brasil, mi querido monaguillo. Hoy le digo monaguillo, pues se está portando bien. ¿Viste que se está portando bien ahí el monaguillo?
Sí.
Claro, con esta música delicada mitiga su maldad.
Es que yo me estaba confundiendo de frasco y estaba tomando el agua bendita al vino. Es que aquí mi comportamiento.
Por eso es el monaguillo. Viste, no sé, yo le pedí a Campana siempre un humorista, ya lo tengo a este. No necesito, me cumple dos funciones. Bueno, vamos a levantarse, chévere, remolón, remolona. Yo sé que cuesta mucho a esta hora, 4 y 11 de la mañana. Seguramente debes estar viendo el vestuario. No hace mucho frío, ahora te va a decir Sonia. No está haciendo mucho frío, pero por las dudas, ponete una camperita, sí, o por lo menos un polar, una camisita, un buen vaquero, para vos también, muchacha, una buena camisita, camisola, un saco de lana, como para que no te agarre al descubierto, ¿no? Para que no te agarre al descubierto. Después ahí, tímidamente, va a ser 20 grados por la tarde, 4 y 12, hagamos de este viernes el mejor viernes del mundo. Sonia te va a contar a esta hora cómo está el tiempo en Buenos Aires.
Está parcialmente nublado el cielo, la temperatura es de 16 grados 5 décimas, no ha variado demasiado con respecto a la hora anterior. 88 el porcentaje de la humedad, hay viento del este a 1 kilómetro en la hora, 1016 decimal 8 hectopascales la presión, y como decía Claudio, para hoy se anuncia una máxima de 20 grados, y atención porque se pronostican lluvias a partir de la tarde.
¿A partir de la tarde de hoy?
Claro, tarde, noche, noche de viernes con lluvia y
lluvia todo
el sábado. Sí.
Oh, mito querido, a mí me parece que me quedo en casa. No, en realidad tengo que hacer kinesiología, así que tengo que venir igual. Pero me parece que después me fugo a Banfield y me voy a comer por allá. Hoy me parece que no hay música, Mañana sí tengo música, Mañana voy a ver a la Viviana Escarlaza, que cumple 20 años con el tango, que el otro día la difundimos. La quiero ver a Vivi, Porque va a haber grandes invitados. Ahí en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, Ahí en la zona de Abasto. Sánchez de Bustamante al 700. Así que voy a estar el sábado por ahí, aunque llueva. Aunque llueva, iré. Basta, no me va a frenar la lluvia, totalmente. No me va a frenar la lluvia, estaré por ahí para ver a la Escarlaza. Bueno, 4:13 de la mañana, tenemos mensajes grabados, señorita Sonia.
Así es, caballero, a través del 0810-222-0870, que muy amablemente el señor Ricardo Artola ya pone en el aire.
Muy buena madrugada, Claudio, Sonia, desde Pilar, provincia de Santa Fe, el enfermero Gaucho, los estoy escuchando. Bueno, acá hace la 1:20, que está lloviendo, y bueno, mientras los sigo escuchando, corrijo unas poesías, y ya me tomé unos amargos con una torta asada, así que qué mejor se puede pedir, que tengan un buen fin de semana, y viva la patria, señores, chau.
Buen día, Claudio, Carlos de Núñez. Bueno, solamente para hacer un poquito de memoria, Perón en 1948 creó la Universidad Nacional Obrera, algo totalmente revolucionario, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Los trabajadores podían especializarse y estudiar diferentes tipos de carreras. Es solamente para hacer un poco de memoria, ¿no? Para muchos que por ahí pueden estar confundidos. Un abrazo, buen fin de semana.
Bueno, madrugada, Claudio y Sonia. Mira, si Cristina no se postula ahora el 25 de mayo, si decide ella no postularse, mejor candidato es Guillermo Moreno. Ya estableció el plan económico que está en internet desde el año pasado, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. El partido se llama Principios y Valores de Guillermo Moreno, el mejor candidato, el único que ha hecho una propuesta real, concreta y nacional.
Un beso grande para el amigo, muchísimas gracias. También a Carlos de Núñez, al enfermero Gaucho, que desde Pilar, allí en Santa Fe, cantó presente, nos cuenta que llueve en Pilar. Bueno, arrancó temprano el enfermero.
Arrancó temprano el enfermero, arrancó la lluvia temprano ahí en toda la zona núcleo,
También.
Porque vos estabas contando que estaba lloviendo en Córdoba, y ahora ahí está ratificando el enfermero Gaucho que está lloviendo en Pilar. Por lo tanto, debe estar lloviendo en toda esa parte del departamento de las colonias. Estamos hablando de Humboldt, de Esperanza, la capital Santa Fe. Bueno, hoy está pronosticado, Se viene la lluvia a la tarde acá en Buenos Aires. Bueno, muy bien. Y estaba comiendo torta asada el enfermero Gaucho, Con mate, torta asada, qué guato. Eso, enfermero querido, te mando un beso grande. Qué rica la torta asada, Villamor. ¿Qué vas a decir? Contame.
No, nada, estoy escuchando atentamente.
No, yo te quiero escuchar hablando de deporte, no que hagas humor ahora.
Ah, no, por supuesto.
Vos trastocás tus funciones, haces cualquier cosa.
Bueno, vamos a hablar de el Napoli, que volvió a salir campeón.
Por supuesto, 33 años, diga 33.
33 años después, el último Scudetto, claro está, con Diego Armando Maradona.
Cuyo
estadio lleva su nombre.
Totalmente. Digo, Maradona debe estar, si está en algún lado, que creo que está, doble alegría, El año pasado con Argentina y este año su equipo del alma, ¿no?
Total.
Que tenía un significado político para Maradona, porque era la lucha del sur italiano contra el norte industrial, ¿no? El sur pobre italiano contra el norte industrial. Nunca olvido aquella resonante victoria del Napoli con Maradona en Dele Alpi, en el Estadio Comunal de Turín, porque no tenía estadio Juventus, frente a la Juve de Dino Sof, ganándole 5-3 en Dele Alpi, en Turín.
Impresionante.
Le hizo 5 el Napoli a Juventus. 5-3, goleada, Impresionante. Bueno, estaba Maradona, Campeón en el 87 y en el 90.
Juventus 34 Scudettos, Inter 17, el Milan 16, Torino 6, Bolonia 5 y el Napoli aparece allí junto a la Roma. Con 3 Scudettos. Fíjate, la serie es muy interesante porque de las últimas cuatro temporadas, cuatro campeones distintos.
Claro.
El Napoli ahora, el Milan en la temporada anterior, si vamos más para atrás el Inter, y ya la de la pandemia, digamos,
sí,
la Juventus.
La Juventus que fue el último campeón de pandemia, ¿no? Y que venía de muchos campeonatos seguidos, Juventus.
Claro.
Después se cayó estrepitosamente. Y gran labor de Luciano Paletta,
sí,
al claro, frente del equipo celeste, ¿eh?
Estuvo como suplente Gio Simeone, el
claro,
futbolista hijo de...
Ah, salió campeón Gio, claro.
El Cholo, claro, pero bueno, no ingresó. Pero bueno, estuvo ahí de suplente. Yo lo que me quedé ayer con ganas de hablarle, que no llegué a comentarle, que después en un rato si quiere lo hablamos, don Orellano, es lo vinculado con los convocados de Mascherano.
Ah, bueno.
Porque
bueno,
hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Garnacho no fue cedido por el Manchester United.
Bueno, ahí Garnacho, hay un problema con Garnacho, ¿no? Porque Garnacho es hijo de argentino.
Sí.
Por ley de sangre es argentino, pero nació en España, Garnacho.
Sí, pero puede jugar, ¿eh?
Puede jugar en Argentina, ¿no?
Sí.
Siempre y cuando no toque la camiseta española.
Sí, claro. Pero ojo, me comentaba Agustín Domper que
sí,
no es cualquier partido. Hasta amistosos se aceptan. Cuando vos no podés volver atrás es cuando jugás un partido oficial.
Totalmente. En amistoso puede jugar. Sí,
en amistoso puede jugar.
Eso
pero
es
está
cierto.
Garnacho, después está el muchacho del Real Madrid, Nicolás Paz.
Ajá.
Y Facundo Buonanotte, el Brighton,
sí, sí,
Brighton,
sí,
como le dicen.
En el Brighton. Hope and Albion,
así
donde juega McAllister.
Claro. Y de los 20 convocados, son 14 del fútbol local y hay otros 6 del viejo continente.
Bueno, esperemos que nos vaya bien con esa selección, porque Mascherano no fue bien en la parte clasificatoria.
No clasificó directamente.
Por eso te digo.
Entró porque se pasó el Mundial.
Claro, porque somos sede. Bueno, en un rato más deportes con Lautaro Villamor. ¿Algo para añadir, Sonia? ¿Quiere añadir algo?
Vamos a recordarles a nuestros amigos, a nuestras amigas que están por allí, que pueden conectarse a través de nuestro WhatsApp 11-3870-7485 y que allí solo recibimos mensajes de texto, porque los grabados nos los llegan al contestador, a la línea nacional, que es el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, vamos con alguno de los temas. Bueno, finalmente, Vidala triste, dice Página 12, Werner Perto te escribe, María Eugenia Vidal confirmó que no va a ser precandidata a presidenta por el PRO y dijo que seguirá trabajando desde el llano en la ciudad de Buenos Aires, tampoco la quieren. Patricia Bullrich reafirmó que su candidato es Jorge Macri, el expresidente le aseguró lo mismo a la propia Vidal y Larreta reiteró que su hombre es Fernán Quirós. Fernán Quirós, ¿eh? Atento Lustó, ¿eh? Vos pensabas que te iba a elegir a vos, Lustó, no, lo eligió a Fernán Quirós, a su ministro de Salud, Rodríguez Larreta. Bueno, ahí hubo una declaración de Larreta diciendo que va a devolver el impuesto a las tarjetas, una oportuna transferencia de campaña para los porteños. Qué bárbaro, ¿eh? Este pibe Larreta. Vialidad, la defensa de Cristina Kirchner va por todos, esto lo dijimos en el día de ayer, recusó a jueces y fiscales. La defensa recusó, ¿sí? Recusó a Hornos, a Borinsky, Carvajo, también al fiscal general ante casación, Raúl Ple, una de las cabezas de la escudería macrista en Pi, el peso de las visitas a Olivos y a Casa Rosada y las opiniones anteriores en la causa son ejes de una impugnación por partida doble sobre los jueces. Carvajo ya se apartó y Tuni Colman habla de lo que se viene en la mentirosa causa Vialidad, porque es mentirosa, ¿eh? Porque quedaron todos absueltos menos Cristina. El frente de todos a la espera de una definición de Cristina Kirchner. La disputa interna en el oficialismo se profundiza ante la falta de definición de la vicepresidenta, escribe Melissa Molina. El frente de todos vive momentos de mucha tensión y desorden de cara al cierre de listas que tiene como fecha límite el 24 de junio. Son varios los dirigentes oficialistas, dice Página 12, que consideran que antes del Congreso del PJ, que será el 16 de mayo, tiene que haber definiciones claves para que ese encuentro no sea caótico o termine en una situación conflictiva para los más de 900 congresales que asistirán. Para eso, todos esperan la palabra de la vicepresidenta y socia mayoritaria del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, quieren que ella tome una decisión o que al menos antes del Congreso haya un encuentro con el presidente Alberto Fernández. Desde Casa Rosada expresan que es obvio que tienen que juntarse y que el presidente siempre estuvo dispuesto, pero que por ahora no hay una fecha establecida. Algunos de los temas ahí del diario Página 12. Cristina dejó en offside a Macri y Duhovne. Publicó una serie de tweets, Cristina, sobre el retorno del FMI y su carácter completamente político. La vicepresidenta compartió un compilado de entrevistas en las cuales el ex ministro de Hacienda explica que el kirchnerismo había dejado un bajo nivel de deuda y que por esa razón la administración macrista logró obtener el organismo del crédito internacional. Claro, el país, cuando se fue Cristina, el 9 de diciembre de 2015 a las 24, porque no la dejaron terminar el 10 de diciembre, dejó desendeudado al país. Y que por eso después Macri pidió guita al fondo, ¿está? ¿Les queda claro eso, que el país quedó desendeudado cuando se fue Cristina? Quedó desendeudado el país estaba en orden, teníamos orden económico, había soberanía económica, ¿está? Independencia económica, había de todo, soberanía política, independencia económica, y justicia social. Todos esos condimentos reunió los dos gobiernos de Cristina, más el de Néstor cuando comenzó allá por 2003, un 25 de mayo. 4:24. Y habló Agustín Rossi con la radio pública, dijo los BRICS podrían avalar el crédito de Brasil a la Argentina. El jefe de gabinete de ministros de la Nación visitó el estudio móvil de la radio en la Feria del Libro, refiriéndose a la reunión que mantuvo el presidente Alberto Fernández y su comitiva con el presidente Lula y los principales ministros y funcionarios de Brasil. Calificó el acuerdo como beneficioso para ambos países y aseguró que el grupo de los BRICS evalúa intervenir en favor de la Argentina. Agustín Oscar Rossi, jefe de gabinete.
Bueno, la verdad que fue una muy buena reunión, una reunión larga, inusual, por la longitud, por el largo de la reunión, ¿no?
Más de 4 horas.
Más de 4 horas de reunión, y después hubo una cena y de alguna manera la reunión siguió, digamos, ¿no? Pero 4 horas de reunión de muy alto nivel, estaba el presidente Lula, el vicepresidente Akin, que ustedes saben en Brasil además es ministro de Industria, es vicepresidente y ministro de Industria, estaba el ministro Haddad, ministro de Economía, estaba el viceministro de Economía, estaba el canciller, estaba el asesor para cuestiones estratégicas, que es Celso Amorim, estaba el presidente del BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Y bueno, y la verdad que fue una reunión muy, muy, muy importante, a mi criterio muy positiva, en donde, por un lado, claramente surge el apoyo político concreto de Lula, contundente de Lula, alrededor para la Argentina, inclusive con expresiones que van más allá de lo declamativo, ¿no? Porque dijo, vamos a pedirle al Fondo Monetario Internacional que ayude claramente a la Argentina. Me pareció que eso es muy importante. Y después apareció una línea de acción con algunas derivaciones. La línea de acción claramente es tratar de generar con Brasil lo que tenemos con China, ¿no? Que es que el comercio bilateral entre ambos países se pague en yuanes. Es decir, que las importaciones que se hagan de Brasil a la Argentina se paguen en reales. ¿Quién tiene que poner esos reales? El gobierno de Brasil, a través de un crédito a la Argentina, y la Argentina paga esas importaciones a cada uno de las empresas brasileras, que es de alguna manera indirectamente financiar a las empresas brasileras. Es claramente un acuerdo win-win, claro. Porque lo que ha sucedido que con esta falta de financiamiento que tenían las empresas brasileñas han perdido mercado y al perder mercado bueno, ahora podrían recuperarlo, y obviamente para la Argentina todas aquellas empresas que tengan insumos brasileros van a tener una línea de acceso a esos insumos brasileños mucho más ágil, porque no dependen de la cantidad de dólares que haya de reservas en el banco.
Y esto va a tener
en el banco central.
Ahí está la palabra de Agustín Oscar Rossi, jefe de gabinete de ministros de la Nación. Los BRICS podrían avalar el crédito de Brasil a la Argentina. Vamos a escuchar a Héctor Marchi, que va a hablar de la corte, de todos los chanchurrios que hay en la corte, de todos los chanchullos en todo caso, no chanchurrios, porque me acordé de la bandurria, de todos los chanchullos que hay en la corte. Mi preocupación era la informalidad que había en el alto tribunal. El ex administrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, declaró en las últimas horas como testigo en el marco de la causa en la que se investiga supuestas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial desde el año 2020 en adelante. Con Silvio Robles, que es el vocero de Rosati, ¿no?, tuve trato. Mi preocupación era la informalidad que había en el alto tribunal con hechos específicos. En la comisión manifesté que en diciembre Robles eliminó el mail del presidente Rosati sin informarme. Lo hizo vía WhatsApp, contó, y además confirmó que sufrió amenazas. Lo que hizo Robles con toda la gente como Marchi es decir, ustedes se van a Siberia. Los cambió, los sacó a todos. Los mandó a Siberia en serio. Ese Silvio Robles, tipo peligroso si los hay. Bueno, vamos a escuchar a Héctor Marchi, que dialogó con la radio pública.
Todos sabían que este año yo ya no quería seguir en este cargo porque, bueno, tenía otros proyectos de vida. No. Con lo cual fue todo muy muy raro.
Muy raro.
Entonces yo lo asocio a todo este tema de la... De la supervisión de la obra social, no tengo duda, porque es imposible luego de no tener un solo problema que inclusive te digo más, Darío.
Pues usted está como dolido con esta actitud, porque evidentemente nos cuenta que se llevaba bien y después de que fue a declarar le pasa todo esto.
Yo las explicaciones pongo la cara y las doy. Bueno, si alguien tiene las explicaciones, que las dé. Yo no me siento dolido ni nada, ¿no? Yo lo que digo es que yo creo que estas actitudes, de maneras así, porque son casi públicas, porque claro, sin dar la cara es imposible. Yo unos días antes ya había entregado un informe en donde le decía que casi 150 mil millones de reserva tenía la Corte, que no era cero deuda.
Perdón. ¿Cuánto tiene de reserva la Corte?
Casi 150 mil millones. Cero peso de deuda. Y, no, es más, entrego una administración... me trasladan, sí, pero le dejo una administración en donde tiene un superávit tranquilamente de este año que va a llegar a los 70 mil millones de pesos. O sea, y te digo más, salvo de los números, porque a veces dice, bueno, pero los números, que también fui agredido por el tema de los números, pero...
¿Cómo fue agredido? Cuéntanos. ¿Qué le pasó?
Pero en el tema de la tecnología, hacía una semana le había informado que llevé toda la tecnología a la administración de la Corte, firma digital, expediente electrónico, diseñé un propio sistema de contabilidad, porque tenía uno anterior que era terciarizado y del cual yo no quería gastar dinero, porque soy muy austero en ese tema. Así, a valores de hoy, para que vos tengas idea, Darío, se gastaría más de 100 millones de pesos, y yo lo elaboramos con cero pesos, y yo acababa de sacar el derecho de autor. ¿Y sabes cómo se llama el sistema contable que diseñé y le había informado hace una semana? Secretaría General de Administración. Y yo me encuentro a los dos días que la desguazan a la Secretaría General de Administración y me trae nada.
Esto es título del Diario Nacional. Héctor Marchi diciendo: mi preocupación era la informalidad que había en la Corte. Atención, con Silvio Robles tuve trato, mi preocupación era la informalidad que había en el alto tribunal. Con hechos específicos, en la comisión manifesté que en diciembre Robles, ¿sí?, eliminó el mail del presidente de la Corte, Horacio Rosati, sin informarme. Lo hizo vía WhatsApp y además confirmó que sufrió amenazas por parte de Silvio Robles. Otro título del Diario Nacional: habló la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, quien reflexionó sobre los medios públicos y la democracia en la Feria del Libro junto a la presidenta de Telam, Bernarda Llorente, y la gerenta general de contenidos públicos, Jessica Tritten. Sostuvo Rosario que las declaraciones de Milei sobre los medios públicos hablan de una tremenda ignorancia. Tenemos que apuntalar cada vez más nuestros valores porque nosotros somos democráticos. Sostuvo, reitero, la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, de esta manera.
Sí, yo creo que no hay que amedrentarse por estas cosas que a veces no tienen ni pies ni cabeza. Habla de una enorme ignorancia respecto a lo que significan los medios públicos, de nuestra territorialidad, de nuestra llegada, de nuestra comunicación democrática, de nuestro pluralismo, federalismo, inclusión, diversidad, construcción ciudadana. Son todos términos que los ponen absolutamente nerviosos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es apuntalar cada vez más nuestros valores, porque nosotros somos democráticos. Y este también es un término que hay que empezar a repetir a 40 años de la democracia, porque algún distraído, o no tanto, quiere instalar otras cuestiones. Hay mucho autoritarismo respecto de la situación, no hay debate, porque, insisto, lo ven como un gasto, nosotros somos una inversión. Donde no está el mercado, están los medios públicos. Donde a nadie le interesa, están los medios públicos. Somos una política pública y somos Estado. Por lo tanto, hay que ir a algo más profundo. Está el sector de la población o de esa dirigencia que no le interesa el Estado, y estamos los que creemos en el Estado. Somos todos de verdad. También nos han dicho que para qué las universidades públicas si los pobres no llegan. Bueno, los pobres llegamos a la universidad pública, nos convertimos en profesionales, tenemos voz, tenemos voto, y no pueden ignorar a un sector de la población. En definitiva, son declaraciones de clase.
La palabra de la compañera presidenta de RTA, Rosario Lufrano. El Estado somos todos, destacó. Nosotros tenemos que demostrar quiénes somos y qué hacemos todos los días. Rosario Lufrano en diálogo con la radio pública allí en la Feria del Libro. Bueno, habló también con la radio pública Paola Suban, de Suban Córdoba y Asociados, la consultora política de Córdoba. Paola señala que según la última encuesta, Massa ganaría las elecciones presidenciales. La directora de la consultora, Suban Córdoba, analizó el actual panorama político de cara a las elecciones y a partir de los resultados de su última encuesta nacional domiciliaria, dijo que Sergio Massa tiene hoy protagonismo que no tenía antes de ser ministro y es uno de los nombres que dentro del Frente de Todos está sintetizando un puente entre el kirchnerismo y espacios del Frente de Todos que son más de centro. Vamos a escuchar a Paola Suban, a ver qué dice.
Sí, esta encuesta es una encuesta nacional domiciliaria, es decir, una encuesta presencial que nos permite tener un poco más de palidez en los resultados. Y la verdad es que Sergio Massa tiene hoy un protagonismo que no tenía antes de ser ministro, y es uno de los nombres que dentro del espacio del Frente de Todos está de alguna manera sintetizando un puente entre el kirchnerismo y entre espacios del Frente de Todos que son más de centro. Y entonces ha crecido, sí, por supuesto, en la imagen, pero porque además es uno de los dirigentes que más posicionamiento tiene dentro de los candidatos que se plantean en el Frente de Todos.
Ahí está la palabra de Paola Suban, directora de la consultora Suban Córdoba y Asociados, analizando el actual panorama político de cara a las elecciones presidenciales. Bueno, según la encuesta, la última encuesta nacional domiciliaria, Sergio Tomás Massa ganaría las elecciones presidenciales. Bueno, vamos a escuchar otro título del Diario Nacional, a María de los Ángeles Sagnún, que es la directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Vice, habló con Radio Nacional Rosario, Roberto Fontana Rosa, y señaló que han aparecido personajes que son absolutamente retardatarios. Cuando dice retardatarios ya sabes a quién nos referimos, ¿no? A muchos del PRO, al joven este de La Libertad Avanza, el ultrafascista. Sí, es joven. Es ultrafacho, pero es joven. Bueno, si no es joven, está... No, es más joven que yo, Ricardo. Es joven, lo que pasa es que es facho. Es joven. Bueno, cuando habla de los retardatarios, habla de un sector del PRO y de este chico, ¿cómo se llama? Javier Gerardo. Milei. No, pero no lo he separado Milei. Es Milei todo junto. Y sin Y. Nada que ver con Milei. No. Milei, no. Milei todo junto. Sin Y. Porque no respeta la ley. Vos lo escuchás. Es un tipo que Él quiere que el país viva en una situación de anomia, ¿no? Porque él dice que va a dinamitar todo. Bueno, a eso se refirió la directora del Vice, María de los Ángeles Sagnún, expresando que tenemos que militar fuertemente para que la política le resuelva los problemas al pueblo argentino. Han aparecido personajes que son absolutamente retardatarios y que nos hacen rememorar viejas políticas neoliberales y reivindican a Cavallo, ¿está? ¿Y a dónde nos llevó Cavallo? ¿A dónde nos llevó? Primero reestatizó la deuda privada en la Argentina y después fue él el que generó la crisis del 2001 que terminó con 37 muertes en la Argentina. María de los Ángeles Agnún decía lo siguiente para Radio Nacional Rosario.
El lugar en que mi espacio político entiende que puedo ser útil. Mi militancia, mi compromiso va más allá de ocupar un cargo político. Voy a militar fuertemente durante esta campaña, tanto en lo provincial como en lo nacional, porque creo sinceramente que hay muchísimo en juego, que está en juego el destino del país. Han aparecido personajes que realmente son absolutamente retardatarios, que nos llevan o nos hacen rememorar políticas neoliberales, que reivindican a Domingo Felipe Cavallo, el responsable de la estatización de la deuda privada en la Argentina, el responsable de la crisis del 2001 junto a la política de la Alianza y las políticas neoliberales de la década del 90. Así que creo que tenemos allí un objetivo fundamental, que es el de militar fuertemente para que la política vuelva a estar en la centralidad y para que la política le resuelva verdaderamente los problemas al pueblo argentino y al pueblo santafesino.
Ahí está la palabra de la directora del Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior, María de los Ángeles Agnún, título del diario Nacional. Han aparecido personajes que son absolutamente retardatarios, dijo. Bueno, Pablo Moyano ahora, atento, que Pablito, está picante, el triunviro de la CGT. Sostuvo que la Reta no es una derecha más light, son todos iguales, dijo Pablo. El dirigente camionero y secretario general de la CGT recordó las políticas aplicadas por la derecha en el país al tiempo que advirtió sobre las consecuencias de un nuevo gobierno de dicho sector político. La charla se dio tras las declaraciones del secretario adjunto de la CGT, el centauro Andrés Rodríguez, titular de UPCN, quien había asegurado en la reunión que tuvo la CGT con Larreta, parece ser que Larreta nos dijo, según el centauro, Rodríguez nos dijo que descarta la reforma laboral. Rodríguez, ¿y vos le crees a Larreta? Por eso Pablito Moyano está diciendo que Larreta no es una derecha light, son todos iguales. Cuando te dice son todos iguales, que son todos de la misma calaña. Bueno, ahí está, Pablo Moyano, vamos.
Cuando dicen la CGT se reunió con Larreta, no, un sector de la CGT. Yo no me puedo sentar a hablar de una reforma laboral o del cambio del modelo sindical con quien fue parte del gobierno de Macri cuando quiso llevar adelante esa famosa reforma laboral que se estrenó en la calle. Bueno, que muchos compañeros fuimos procesados y casi fuimos detenidos por frenar esa reforma laboral. No, lo mismo. Para que no me digan que la renta es una derecha más light y la URI es una derecha mucho más dura. Son todos iguales. Si gobernaron 4 años, todos los diputados de la Reta apoyaron el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Apoyaron y aprobaron todas las leyes que llevó el macrismo en la época que gobernaron, en contra de los laburantes, en contra de los jubilados. Por eso fue una de las razones que yo no participé en el acto, porque no... O enfrentamos a este nuevo modelo económico, que ya te lo están diciendo. La Reta se cansó de decir que iban a sacar las indemnizaciones y que iban a hacer, se iban a pagar con un seguro de desempleo. Quiere decir que el mismo laburante se va a pagar su indemnización. Yo creo que, bueno, un error de los compañeros. Yo creo que tenemos que fortalecer el Frente de Todos, debatir con los 2 o 3 candidatos que se nombran el Frente de Todos y qué van a hacer con este lamentable económicamente lo que está pasando en el país. ¿Qué soluciones van a traer a partir del 10 de diciembre? Con los compañeros nuestros tengo que traer. Yo que me tengo que centrar. Con la CUNSA, que fue ministro de Economía, que fue uno de los desastres económicos que provocaron en su gobierno. Yo creo que tendríamos que estar hablando ya con los candidatos nuestros, ¿no? Con los precandidatos.
¿Con quiénes sería?
No hay muchos, son los que se nombran. Sergio Massa, Daniel Scioli, Guado de Pedro y algún otro más que te aparezca. Yo creo que por ahí tienen que tener la fortaleza la CGT y no estar golpeando puertas a ver vos la renta que vas a hacer con los trabajadores. No, viejo, si ya sabemos lo que van a hacer.
Ahí está, claro como el agua, Pablo, impresionante. Pablo Moyano, triunviro de la Confederación General del Trabajo, que no estuvo el otro día en el acto del 2 de mayo en Defensora de Verano, no estuvo Pablo, estuvo Hugo, pero Pablo no estuvo, ¿está? Y no estuvo tampoco en la reunión con Larreta, ¿está claro? Habrá estado Daer, habrá estado Centavo, bueno, los de siempre, Armando Oriente Cavalieri, ¿sí? Mamita querida, bueno, en fin. Claro, contundente y conciso Pablo Moyano, La Reta no es una derecha más light, son todos iguales. Bueno, Matías Darrú Mijalchuk dialogó con Radio Nacional Resistencia, quien dijo que una voz en el corazón me decía que mis padres habían sido víctimas. El nieto restituido 130 por las abuelas de Plaza de Mayo contó su historia en Radio Nacional Resistencia. Al expresar, sentí una voz del corazón que me decía que mis padres habían sido víctimas del terrorismo de Estado, cosa que vienen a confirmarme luego de la mano de la ciencia y de la lucha de las abuelas. Matías Darrú Mijalchuk.
Es un proceso largo, pero por suerte, a diferencia de algunos otros casos, algunos otros hermanos o hermanas, como nos llamamos entre los nietes y los hijos, que fue un poco un proceso más largo, más pesadumbroso, por ahí en mi caso se dio de manera bastante natural, porque yo me acerco grande, abuela, creo que ha sido por ahí más difícil para aquellos que fueron restituidos en plena adolescencia o ahí entre los 20, que es una edad bastante compleja. Yo me acerco a los 30 años, abuela, más pensando en un otro que en una búsqueda personal, como que de mi entorno y desde la sociedad me llegó ese llamado de qué pasa si hay una abuela que está buscándote. Y bueno, eso fue lo que a mí me motivó a acercarme a abuelas, y desde mi primer acercamiento, que fue en 2006, hasta que da positiva la inclusión con el Banco Nacional de Datos Genéticos, pasaron 10 años porque el grupo familiar estaba incompleto. Después, cuando nadie consiguió la muestra paterna, que era la que faltaba, bueno, hubo algunas particularidades. Pero como que me lo tomé todo con mucha calma, transcurrió mucho tiempo desde esa primera vez que me dio negativo hasta que me vuelven a localizar para decirme que habían encontrado a mi tío, que me estaba buscando, hacía 39 años. Y en esa primera instancia que me dio negativo, yo me fui con la tranquilidad de haber cumplido con ese otro que me podría estar buscando. Yo soy convencido de que la patria es el otro, de que todos, todas, si antepusiéramos nuestros intereses personales, los colectivos, construiríamos una sociedad más justa y mucho más equitativa. Y bueno, me fui con esa tranquilidad y con una convicción interna, una intuición, una voz del corazón, llamale, que me decía que mis padres habían sido víctimas del terrorismo de Estado, cosa que viene a confirmarme de la mano de la ciencia y de la lucha de abuelas 10 años más tarde.
4:46 de la mañana en toda la República Argentina, escuchábamos la palabra del nieto restituido 130, Matías Darrú Mijalchuk, quien señalaba una voz en el corazón, me decía que mis padres habían sido víctimas del terrorismo de Estado, cosa que vienen a confirmarme luego de la mano de la ciencia y de la lucha de las abuelas. Dialogaba con Radio Nacional Resistencia. 4:47 de la mañana, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, Sonia querida?
Tenemos el cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 16 grados 5 décimas, la humedad 88%, y para hoy se espera en la ciudad de Buenos Aires una temperatura máxima de 20 grados con lluvias a partir de la tarde. Mañana sábado se anuncian lluvias durante todo el día, mi querido Claudio César, con una mínima de 15 y una máxima de 18 grados. Y para el domingo, cielo mayormente nublado con una mínima de 14 y una máxima de 20 grados.
Bueno, tenemos mensajitos por ahí, ¿verdad?
Claro que sí, vamos a agradecerlos. Como siempre, allí está el sereno de la Ruta 12 de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos, Diego Push, en el acceso al puente de la empresa Pitón. Dice, aquí estamos firmes como estatua, como siempre al pie del cañón. Saludos, Sonia, saludos, Claudio, gracias por la compañía. Un abrazo bien fuerte para nuestro compañero sereno, entonces, allí en Santa Elena, a Diego.
Diego, abrazo.
Buen día, Sonia, Claudio y equipo. Gracias por la compañía de madrugada. Abrazo de oso. Nelson, allí presente, como siempre, nuestro amigo de Puan. Muchísimas gracias también por sumarte. Nelson, que tengas un hermoso fin de... Buen día, querida Sonia, Claudio. Soy Inocencio de Formosa. Aquí escuchando la radio, mientras tomo unos mates, disfruto del programa. Que tengan un hermoso fin de semana. Besos y abrazos. Inocencio Cáceres, que nos escribe desde Mojón de Fierro, allí en la provincia de Formosa.
Abrazo, Inocencio.
Buenos días. No se acepta mala onda. Por aquí, feliz viernes. La pausa semanal del diario de Radio Nacional nos reencuentra en la madrugada del lunes con la compañía de Sonia Ferraris y Claudio Orellano. Saludos desde Rosario, como siempre, nuestro querido Rodolfo.
Rodolfo, abrazo grande, gracias.
Muchísimas gracias, Rodo, por acompañarnos, como siempre. También por aquí se está sumando Jorge Vallejo, de Pablo Nogués. Pásenme un saludo para mi mamá Ángela, que cumple 89 años y los escucha todos los días.
¡Qué bárbaro! 89 pirulos, mirá vos, qué bárbaro.
Un beso para Ángela Yedro y linda vida, ¿eh? A festejar esta llegada de un nuevo año. Y mirá, el año que viene, gran fiesta, gran, ¿no?
Claro, porque
se vienen
los 90. Claro.
Un beso grande. Muchísimas gracias, queridos amigos, todos conectados a través de nuestro WhatsApp 1138707485.
Bueno, ha llegado el momento romántico en el Diario Nacional. A ver de qué se trata.
Este es un pedido muy especial que le hice a Nico Troyer y él accedió. Así que hemos encontrado una bonita versión de una canción que muchos conocimos, obviamente, porque él la compuso en la voz de Juan Gabriel, ¿no? Y ella es una de las estrellas que logró justamente que Juan Gabriel le regalara una de sus composiciones. Una letra que, según sus fanáticos, corresponde a una melodía que es complicada y que solo ellos pueden hacer a la perfección. Hablamos de Juan Gabriel por un lado y de Daniela Romo por el otro.
Ah, muy bien.
De mí enamórate.
Enamórate, mira que
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Soledad Pugliese, Charlie García, La Mona Jiménez, Mercedes Sosa, Wos.
Pueden sonar distintos, pero todos nos hacen cantar.
Para cantar he nacido, soy capla.
Nos unen y nos marcan.
Radio Nacional, marca país.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
El tiempo y el teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe. Sábado 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Hola Claudio, buenos días. Soy Jorge de Olivos, el radical hasta la médula. Volví a acertar. Cuando Racing juega, le dimos vuelta el partido al Flamengo y estamos primeros en la zona, y eso que tenemos unos cuantos soldados caídos. Felicitaciones a la gente de Deporte de Radio Nacional. Un beso para vos y para...
Radio Nacional, señor Claudio César Orellano y compañeros. ¿Cómo se puede asombrar la Reta de que faltan dólares cuando los dólares sirven para pagar la estafa de su gran amigo Macri, una deuda impagable en el orden de los 100.000 millones de dólares entre la primera instancia de los 100 años y la segunda del fondo de 50.000 millones? ¿Cómo puede ser?
Muchísimas gracias a nuestro amigo, también a Jorge de Olivos, presentes a través de la línea nacional, el 0810-222-0870.
Bueno, tenemos tiempo de escuchar a Julia Perié, que es la candidata a gobernadora en Misiones. Queremos disputar el poder en la provincia, dijo Julia Perié, en diálogo con la radio pública.
Bueno, con mucha ansiedad, con mucha emoción, con muchas cuestiones encontradas, ¿no? Hoy hacemos un cierre de campaña en una localidad que se llama Jardín América, que está a 100 kilómetros de Posadas, en el centro de la provincia, y ahí, bueno, vamos a converger a partir de las 2, 3 de la tarde todos los compañeros, compañeras de la provincia que estamos apostando a este Frente Amplio, ¿no? Un Frente Amplio que tiene en su contenido militantes de toda la vida, militantes de la política partidaria y también de la política social, académica, grupos LGTB, de mujeres, de cooperativas, etcétera, etcétera. Este Frente Amplio se constituyó electoralmente con el fin de poder disputar el poder en la provincia de Misiones. Estamos decididos a eso, estamos trabajando para eso. Es una provincia que está gobernada desde hace más de 20 años por el Frente Renovador de la Concordia y bueno, nosotros creemos que hay cosas que no las podemos dejar pasar en ese sentido, por eso estamos muy muy conscientes de la situación, de la que estamos viviendo, la situación en la que vive el pueblo misionero, un sector importante del pueblo misionero. Yo digo siempre, miren que Misiones es una provincia rica, ¿no? Y con un sector de la población muy vulnerable, con carencias, con necesidades, y bueno, y ahí apostamos nosotros y para cambiar esa realidad.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente afirmó que apostar a la ciencia y a la educación es apostar al futuro.
sostuvo que el gobierno que nos precedió hizo una obra en una universidad, en tanto nosotros estamos haciendo 167 obras en todas las universidades del país con una inversión de más de 50.000 millones de pesos. Fernández destacó la importancia de la educación pública en el Gran Buenos Aires para darle posibilidades a los vecinos de esos distritos para acceder a la educación superior. Daniel Scioli dijo que el presidente no fue a pedir plata y que Lula está buscando financiar a exportadores. El embajador en Brasil se mostró molesto con los disparates que se dijeron sobre la reunión de 8 horas en la residencia presidencial brasileña de La Alborada. Precisó que lo que se planteó es que Brasil encuentre mecanismos para financiar a sus industrias, en definitiva, a sus trabajadores en la relación comercial con la Argentina.
Deportes. Fútbol internacional, nos vamos hacia Italia. Napoli grita campeón con un Maradona omnipresente y una ciudad que explota en una fiesta inolvidable e interminable. Napoli mille culure, en napolitano, Napoli. Es miles de colores, así definía Pino Daniele a la ciudad mediterránea que explotó en el día de ayer obteniendo su tercer scudetto tras 33 años de consagrarse por última vez con Diego Armando Maradona como emblema y capitán. Tras el empate en Udine con Udinese 1-1, el equipo napoletano otra vez en lo más alto del fútbol italiano. El informe de Fabián Codevilla para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura es de 7 grados 8 décimos, humedad 80%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual, 16 grados 5 décimos, humedad 88%, el cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Son parte de una lluvia lejos.
2006 para Gustavo Cerati, desde Ahí Vamos, su cuarto álbum como solista tras la salida de Soda Stereo. Adiós.
Adiós, Cerati, adiós. Comenzando la tercera hora dedicada al rock nacional, como todos los días, después de las 5 de la mañana, después del servicio de noticias. Vamos a darle ya la bienvenida a quienes se levantan a esta hora.
Bienvenidas, bienvenidos a los de las 5. Buen día. Arriba todo el mundo. Sí, señora, sí, señor. Llegó el viernes.
Y no te levantás con estos, que son los muchachos de todas las estrellas de la Cuba africana. No te levantás más, ¿eh? Este guapachá jamaiquino. ¡Vamos! Tributo al niño Rivera. Vamos, mi vida, levántate, menéate, que comienza el viernes. Vamos, mi amor. Exacto, como dicen ellos, mi amor o mi amor, con la R aspirada. Vamos, mi amor. Sonia, mi amor, menéate, mi vida. Salsamor, Villamor, en el andador.
Qué guapachá, qué sabrosico es, qué guapachá.
Eso, eso, vamos.
Sabrosico es, que guapachá.
Levántate y anda, mi vida.
Que sabrosico es, que guapachá. Que guapachá.
Que guapachá.
Que
guapachá hoy. Va a llover. Va a llover. Va a llover por la tarde. O como dirían otros, con la R, va a llover por la tarde, mi amor. Vamos a levantarse con alegría, con toda la energía, bien altivos, bien erguidos, bien en esto. Sí, siempre para adelante. Enhiestamente adelante. Arriba, arriba, con el cuerpo arriba, con el alma altiva. Siempre hay que despertarse distintos y diferentes. ¡Y ahí vamos!
Soy jamaiquino, quino, quino, y dice aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que Andy glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió,
y si se rompe, 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 se compone.
¡Esa! ¡Vamos, que se viene Mazacote! ¿Cómo estamos, eh?
Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Yo dije un día, 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 que Andy glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, 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 y si te rompe, 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 se compone.
¡Azúcar! ¡Vamos a levantarse, que es viernes! ¡Buen día, buen día, buen día, buen día!
De la mañana, 5:12, tercera hora, y Sonia te dice cómo está el tiempo en Buenos Aires.
Tenemos por estos lados el cielo parcialmente nublado, agradable la temperatura para arrancar el viernes, 16 grados 5 décimas, la humedad 88%, y atención porque el pronóstico está indicando lluvias aisladas a partir de la tarde y una temperatura máxima de 20 grados.
Bueno, 20 grados con lluvia a partir de la tarde, mañana todo el día va a estar lloviendo, ¿eh? Terrible, ¿eh? Un fin de semana pura lluvia. Mejor algo el domingo, ya después Sonia te va a seguir contando más. Ahora vamos con el calendario que nos proporciona, como siempre, la ANSES. Sonia siempre presta para esta información.
Atención, porque hoy, viernes 5 de mayo, ANSES abona pensiones no contributivas a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 6 y 7. Reitero, hoy viernes 5 de mayo, ANSES paga pensiones no contributivas a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7.
Perfecto, 5 y 13, Lautaro Villamor con los títulos deportivos.
Actualizando entonces lo que fue una jornada de Copa Libertadores ayer, Racing empató 1-1 con Flamengo, fecha 3, fase de grupos. Patronato, gran victoria del equipo de Paraná, 4-1 ante el Melgar, primera victoria en la historia en la Copa Libertadores para el equipo que milita en la segunda categoría del fútbol argentino. Además, perdió Gimnasia en La Plata, 2-0 ante el Goiás. El primero de los goles de Vinicius de penal.
Ajá, que tiene que ver con el Vinicius de Real Madrid.
No, 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 ni tampoco con el Vinicius que queda en la avenida Rivadavia en Ramos Mejía.
Exactamente, ni con Vinicius de Moraes. Bueno, no, no gachivo en Ramos Mejía, que me tengo por ahí seguro.
Defensa y Justicia derrotó 4-1 a Peñarol. Gran victoria con goles de Ubita Fernández, de Santana y de Togni. Además en la Premier League...
Perdón, sí. ¿Por qué los periodistas deportivos dicen Togni? Se sabe que la G y la N es Togni.
No, yo digo Togni. No, porque es como... Ahora iba a decir, mirá, en vez de Brighton, Brighton. ¿Cómo suena? Es como Blockbuster.
Te haces el vivo, bueno, ahora vamos a empezar a hacer los vivos en serio. Entonces me vas a decir Miami, ¿eh?
Y podría.
Vas a decir Miami,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es que debería. Algunos debería, los tengo...
Porque los españoles dicen Miami. Pero yo lo que pasa es que no quiero saber nada con los españoles. Los españoles bastante daño hicieron en América.
Claro.
En su momento, con la conquista.
Bastante sí, daño. Seguro, claro. Bueno, el Brighton, o Brighton, 1-0 al Manchester United, o United.
Dale, que te jodas. No me jodas, porque si no, entonces decime Baviera Múnich, ¿eh?
Claro.
No decís Bayern Múnich, ¿eh?
Eso es verdad. No, yo digo Bayern Múnich.
Tengo razón, ¿verdad? Baviera Múnich.
Shakespeare. Ya que estamos.
Sí, Maca. McCartney. Sí, Maca.
Y como lo mencionaba, por si alguno recién se entera, porque siempre hay algún dormilón, salió campeón en Nápoles, después de empatar con el Udinese 1-1. Bueno, Quiero simplemente hacerle un comentario vinculado a la lista de convocados de Mascherano para el Mundial Sub-20.
Mascherano, muy bien, Mascherano.
No Mascherano.
No Mascherano.
Ni Mascherano.
Está bien.
Sin Garnacho, decíamos hace un rato. Sin Nicolás Paz.
Garnacho.
Sin Buonanotte. Sí. Garnacho que va a ser padre prontamente.
Ah, va a ser padre, sí, Garnacho, sí, sí. Claro.
Garnacho va a ser padre, ya anunció que está embarazada su novia.
Ah, muy bien, muy bien.
Bien, convocó a 6 futbolistas que se desempeñan en el viejo continente. Román Vega, del Barcelona, Mateo Tanlongo, del Sporting de Lisboa, Máximo Perrone, del Manchester City, Valentín Carboni, del Inter, Matías Soule, de la Juventus, y Luca Romero, de la Lazio. Recordemos que en la Argentina, el Mundial Sub-20... tendrá su debut en el Grupo A ante Uzbekistán el 20 de mayo a las 18 horas en el Estadio de Santiago del Estero. Y por la fecha 2 ante Guatemala el 23 de mayo a las 18, también en Santiago del Estero. Y la fecha 3 tendrá lugar, querido Claudio, ante Nueva Zelanda a las 18 el 26 de mayo en San Juan.
¿Pero quién apareció? ¿Quasimodo? De la mañana en toda la República Argentina, 5:17. Bueno, vamos con algunos temas del día. Les recuerdo que va a haber elecciones el próximo domingo en la provincia de Misiones, en la provincia de Jujuy, y también habrá elecciones en La Rioja. Casi asegurada la victoria de Ricardo Quintela en la provincia de La Rioja, ¿sí? Acá tenemos cómo se van a desarrollar las elecciones el próximo domingo. Por ejemplo, en Jujuy, el sector de Boina Blanca Jujeña va con Carlos Sadir, que sería la mano derecha de Gerardo Morales y ministro de Hacienda de Jujuy desde 2016, acompañado de Alberto Bernis, diputado provincial desde el año 2005 y actual presidente del bloque. El resto de los candidatos en Jujuy: Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Unidad; Juan Cardoso, del Frente Unidad Jujuy; Rubén Rivarola, del Frente Justicialista, ¿sí? El Frente Unidad y el Frente Justicialista es el justicialismo de Jujuy, que va dividido. Rodolfo Techi, del Frente Jujuy Tiene Futuro; Iñaki Aldazoro, de Política Obrera; y Cecilia García, del Frente Vía Más Libertario, ¿sí? El justicialismo nuevamente va dividido en Jujuy. Yo quiero recordarles que Morales la vez pasada ganó ahí nomás, porque el justicialismo fue dividido en 3. Cuando Morales ganó la primera gobernación, había ganado de manera aplastante, con el 60%, pero después bajó como 15 puntos Morales. 15, 17 puntos, ganó ahí nomás. ¿Pero por qué? Porque el justicialismo se presenta dividido en 3 fracciones. Eso ocurrió ya en el 19. Y ahora se presenta dividido nuevamente. Es decir, los peronistas jujeños le hacen el caldo gordo a Morales, al candidato de Morales, que en este caso, reitero, es Carlos Sadir, de la agrupación Boina Blanca Jujeña. Esto en la provincia de Jujuy. En el caso de Misiones, bueno, estábamos escuchando a Julia Perier por el Frente Amplio. En rigor, está, según las encuestas, está tercera Julia Perier, y quien podría llegar a ganar la gobernación es Hugo Pasalacqua, que tiene el 70% de acuerdo a la última encuesta. Hugo Pasalacqua ya fue gobernador entre 2015 y 2019, después lo sucedió Néstor Herrera Wad, y ahora nuevamente puede ser Hugo Pasalacqua el gobernador de Misiones por el Frente de la Concordia, que lidera el ex gobernador, el ex mandatario provincial Carlos Rovira, que viene gobernando Misiones desde hace 20 años, el Frente Renovador por la Concordia, ¿sí? Que viene gobernando desde hace 20 años con el liderazgo de Carlos Rovira. Bueno, Pasalacqua es hombre de Rovira, Herrera Aguad, hombre de Rovira, me estoy olvidando de un gobernador que venía del radicalismo, ahora me olvido el nombre, ya me voy a acordar, que también era hombre de Rovira. Maurice Clos, que venía del radicalismo y también se sumó al Frente Renovador de la Concordia, la agrupación que lidera Rovira, que es peronista también, es peronista. Julia Perier es peronista, se cindió, digamos, del peronismo y formó el Frente Amplio, ¿sí? Bueno, y Ricardo Quintela casi seguro es nuevamente gobernador en La Rioja, va a conseguir la reelección en La Rioja para un nuevo periodo entre el 19 y el 23. Bueno, otro de los temas, bueno, la palabra del presidente Alberto Fernández, estuvo en la Universidad Nacional de Lanús, el presidente de la Nación, allí participó de un acto muy importante. El gobierno anterior hizo una obra en una universidad, nosotros estamos haciendo 167 en todo el país. El presidente inauguró la nueva Escuela Judicial Manuel Dorrego y el nuevo edificio de aulas María Remedios del Valle de la Universidad Nacional de Lanús. El presidente afirmó que apostar a la ciencia y a la educación es apostar al futuro y pidió elegir bien en referencia a las próximas elecciones generales. En estos tiempos donde tenemos que elegir el futuro, elijamos bien, pidió el jefe de Estado.
Definitivamente hay muestras muy concretas que si uno acerca la universidad a quienes habitan un lugar específico, las posibilidades de que esos chicos accedan a la universidad crecen. Cuando uno mira cómo se conforma el alumnado, uno descubre que el 75-80% o más son primera generación de universitarios de sus familias. La verdad, nos ha tocado un tiempo horrible, ¿no? Primero lo que Macri nos dejó, después la pandemia, después la guerra, después la sequía, pero nunca demoramos estos objetivos. El gobierno que nos precedió en 4 años hizo una obra en una universidad. Nosotros hacemos 167 obras en todas las universidades del país.
Ahí está la palabra del presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, ayer en la Universidad Nacional de Lanús. Vidal, tras bajar su precandidatura presidencial, dijo, sin peleas, sin chicanas, sin bajezas, me bajo, como candidato a presidente de Juntos. Bueno, no, la verdad no tenía el apoyo de nadie, no contaba ni con el apoyo de la Bullrich, ni de la Reta, ni de Macri, por eso se bajó. Bueno, dólar agro, se liquidaron 153 millones de dólares, la cifra más alta de las últimas 2 semanas, la nueva edición del programa de incremento exportador establece un tipo de cambio diferencial de 300 pesos por dólar para el complejo sojero y algunas producciones de economías regionales. El 90% de los hogares de los aglomerados urbanos tiene acceso al agua corriente. El gobierno de Brasil evalúa el mecanismo de garantía para financiar exportaciones en la Argentina. Por orden de la Fiscalía en Palermo, allanaron el jardín en el que varias maestras fueron denunciadas por abuso sexual de niños de 4 años. 3 docentes fueron apartadas, ¿sí? Los padres piden que cierren el jardín de infantes, lo está impidiendo el gobierno de la ciudad. Los padres pidieron el cierre del jardín de infantes. Medida oficial, turistas extranjeros podrán pagar con billeteras virtuales el tipo de cambio de dólares financieros. El gobierno afirmó que se está avanzando en una rediscusión de los mecanismos del acuerdo con el FMI. Juicio contra Villa por violencia de género. Un perito complicó más al jugador de Boca. La perito psicóloga María Fernanda Collins también aseguró que no advirtió fabulación de la denunciante Daniela Cortés. La causa está caratulada como lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas por parte del jugador de Boca. Lo dijimos ya, Cristina remarcó el carácter completamente político del préstamo del FMI a Macri. La vicepresidenta compartió una serie de videos con declaraciones sobre el tema que hicieron el expresidente y su ministro de Economía, Nicolás Dujovne, a las que calificó de confesión explícita, de confesión explícita, cuando dijo que ellos agarraron a una Argentina totalmente desendeudada, y Cristina lo recordó en una serie de tweets. Bueno, ya lo dijo Villamor, se viene el clásico, 5:30 de la tarde, va a transmitir la radio pública. Vamos a tener una previa desde las 2:30 de la tarde, más o menos, ¿no? Desde las 2:00 de la tarde vamos a tener una previa, dice Lautaro Villamor, ¿eh? Ahí va a estar todo el equipo de Fútbol Pasión Nacional con River, Boca. Acá hace un agregado, mi querido Lautaro Villamor, para el gran clásico del domingo.
Te agrego que vamos a estar con Damián Zárate desde las 14, haciendo la previa de este gran partido. El relato va a ser de Jorge Godoy, el comentario de Santiago Lucía. Van a estar quienes cubren siempre: a River, que es Agustín Domper, a Boca, que es Nicolás Álvarez.
Nicolás Álvarez.
Podemos repasar después en un rato, si te parece, o dale, estimar qué se puede hacer en cuanto a las formaciones, ¿no?
Dale, dale, en un rato vamos con eso, las probables formaciones de River y Boca para el domingo. Bueno, el nuevo billete de 2.000 pesos podría comenzar a circular antes de lo previsto, si bien estaba pautado para principios de junio. Comenzaron las pruebas en los cajeros automáticos, lo que podría adelantar el lanzamiento de este billete. Pese a que el gobierno había definido para junio el comienzo de la circulación del billete de 2.000 pesos, que tendrá las figuras de Cecilia Grierson y Ramón Carrillo, el Banco Central podría adelantar el inicio de su distribución en los últimos días de mayo. En una de esas nos encontramos con los billetes de 2.000 antes de finalizar mayo. Bueno, decíamos el otro día que el presidente estuvo en Catamarca entregando viviendas, y habló Santiago Maggiotti, habló con Radio Nacional Catamarca, diciendo que generamos empleos, reactivación económica y dimos un techo. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat participó de la entrega de 42 viviendas pertenecientes al programa Casa Propia en Los Altos, provincia de Catamarca. Escuchemos a Santiago Maggiotti.
Hoy 42 familias van a ver cumplido el sueño de la casa propia, pero este sueño cumplido no significa solamente un techo. Significan que a partir de hoy tienen un hogar en donde ya no van a tener que pensar más si se les vence el contrato de alquiler, en donde no van a tener que pensar más si ese familiar que nos prestó una pieza de una casa, su hijo crezca y nos pidan el lugar, un lugar que donde cuelguen un cuadro en su casa, hasta que ustedes no lo saquen, el cuadro va a estar ahí. Y también en estas 42 casas, Alberto, hubo muchos argentinos o vecinos de esta ciudad que trabajaron en la construcción. Y también el comercio se vio beneficiado con la reactivación económica que produce la construcción de vivienda. Y por lo tanto, cumplimos 3 de nuestros principales objetivos como fuerza política o como ideología política, que es generar empleo, que es generar reactivación económica y que es darle un techo a cada uno de los argentinos. Y la verdad que si bien está establecido en la Constitución el derecho a la vivienda, tiene que haber un presidente que tome la decisión política de invertir en vivienda. Y ahí es donde nosotros creemos que es donde tiene que estar el Estado. Por ahí miramos la televisión y algunos de los iluminados que hasta hace poquito estuvieron gobernando, ellos nos dicen qué es lo que hay que hacer. Dicen que el Estado gasta mucha plata, que el Estado hay que achicarlo. En realidad estas viviendas son parte de la inversión del Estado. Y nosotros creemos que el Estado tiene que estar para igualar oportunidades, para igualar derechos, y que todos seamos ciudadanos de primera y que partamos del mismo piso de igualdad, y que después dependa del esfuerzo de cada uno.
Ahí está la palabra de Santiago Maggiotti, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que participó de la entrega de vivienda junto al presidente Alberto Fernández y al gobernador catamarqueño Raúl Jalil. Habló Cecilia Juri, falta de capacitación para la aplicación de la boleta única. Esta es una manganeta que quiere mandarse el gobernador radical Rodolfo Suárez. El peronismo mendocino advirtió la falta de reglamentación y propaganda del nuevo sistema de boleta única que implementó por primera vez el gobierno del radical Rodolfo Suárez en las elecciones municipales del 30 de abril pasado. Tras esto, la senadora provincial del Frente de Todos, Cecilia Juri, hizo referencia a los aspectos que no se tuvieron en cuenta al realizar la implementación del nuevo sistema electoral y el diseño de las boletas. El diálogo de Juri con LRA6, Nacional Mendoza Quino.
Bueno, hoy a algunos días que se hayan realizado las primeras elecciones en los municipios que adelantaron, en los 7 municipios que adelantaron en Mendoza, donde se utilizó la boleta única, vemos que muchas de las cosas que desde el peronismo discutimos en ese momento realmente pasaron. En el tratamiento en la legislatura, que desde el oficialismo se planteaba hacerlo en forma express y nosotros insistimos mucho que esto se discutiera más en las comisiones, que se dieran más tiempos, que se invitara a expertos, que se invitara a referentes de otras provincias donde ya se había implementado este sistema para que pudiéramos saber cuáles habían sido las fortalezas y las debilidades, bueno, y no fuimos escuchados. Sí, también hicimos muchas observaciones. Fundamentalmente nos parecía que esto tenía que ser implementado en forma gradual o tomando algunos departamentos o distritos para empezar hacerlo, y que había que hacer mucho hincapié en la capacitación, algo que evidentemente no pasó. Al día de hoy es importante tener en cuenta que la ley ni siquiera se reglamentó, entonces muchas cosas que en esa legislación, que como había sido mandado originalmente, era una copia de legislación de otras provincias, quedaron para el momento de su reglamentación, y esto todavía hoy en Mendoza no se ha hecho.
Ahí está la palabra de la senadora provincial del Frente de Todos de Mendoza, Cecilia Juri. Vamos a hablar de economía, ¿les parece bien? Dialogó el analista y economista Ricardo Aronskin con LRA7 Nacional Córdoba. Hay actores poderosos, bueno, esto ya venimos advirtiéndolo hace bastante tiempo, hay actores poderosos que apuestan a la inestabilidad. Está claro eso, ¿no? Está claro. Hoy en día lo más importante, dice Aronskin, es reforzar las reservas del Banco Central, y ahí el gobierno colaboró mucho, aunque hay factores internos que apuestan a la devaluación. Ricardo Aronskin.
Efectivamente es un momento sumamente volátil, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Esto es bien interesante porque tampoco Estados Unidos está en un buen momento. Están subiendo las tasas de interés, tienen una inflación que no pueden parar en Estados Unidos. O sea, el escenario es bien complejo. Y localmente, bueno, estamos viendo qué grado de audacia va a tener este gobierno para enfrentar los desafíos que aún le quedan. Digamos, ustedes saben que yo he sido muy crítico con el con las características que le ha impreso Alberto Fernández a su administración. Ha sido muy pasivo, ha tendido muy poco a prever los problemas o a enfrentarlos con cierta determinación. Y así se llegó, digamos, a la crisis que determinó la llegada de Massa al gobierno. Massa aparentemente ha introducido un poquito más de ejecutividad, un poquitito más de audacia, compartiendo con Alberto el criterio de que no hay que afectar a sectores del poder económico con ninguna medida. Entonces estamos en una situación donde al gobierno se le agregó un poquito más de ejecutividad y de dinamismo, y hasta te diría de audacia por alguna medida que se tomó la semana pasada, pero no sabemos si eso va a alcanzar para poner bajo control una situación sobre la cual se debió haber actuado con mucha más determinación desde el comienzo de la gestión.
Ahí está la palabra de Ricardo Aronskin en diálogo con Radio Nacional Córdoba. Hay actores poderosos que apuestan a la inestabilidad. Habló nuevamente la titular del Centro de Almaceneros de Córdoba, Vanessa Ruiz. Justamente esta organización midió una inflación del 8,24% durante abril en la provincia, ¿sí? La gerente del organismo indicó que debería haber una intervención estatal para retrotraer los precios. A veces se toman estas medidas, pero no se ven esas políticas a la hora de abonar ni en las listas de precio. Cuando pica el dólar y luego baja, los precios, dice Vanessa Ruiz, es cierto eso, no se modifica. En el diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Bueno, lamentablemente, con números confirmados, ¿no?, de este abril, que ha sido demoledor, porque los números hablan de por sí solos, 8.24 de inflación. Lamentablemente, para mayo, bueno, se esperan nuevos incrementos. Ya principalmente queda una inercia inflacionaria. Por el otro lado, seguimos con esta incertidumbre del día a día de qué está sucediendo con el dólar. Por el otro lado, todavía no se presenta un plan económico contundente para que estos números vayan hacia la baja y poder revertir, ¿no?, este proceso que tan alejado quedó de las expectativas gubernamentales, que recordemos, la teoría era llegar entre 3,5 y 4% mensual, que un número que prácticamente se duplicó para este mes. Y bueno, ya las correspondientes actualizaciones, ya estamos hablando de el incremento en lo que es colegios privados, prepagas, la readecuación de las tarifas que sigue en vigencia con la quita de subsidios para muchos de los hogares, o completo, o bueno, sigue readecuándose. Bueno, con esta batería de incrementos y otros que siguen llegando, bueno, es imposible con esta batería de medidas o de nuevos porcentuales, bueno, que hablemos de números hacia la baja.
Bueno, vamos a escuchar a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, quien dialogó con Radio Nacional Catamarca y dijo: veo un avance enorme en política pública bajo el gobierno de Jalil. Al respecto, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, quien formara parte de la comitiva encabezada por el presidente Alberto Fernández, que visitó Catamarca, señaló: sigo viniendo a la provincia y veo un avance enorme en materia de política pública bajo la gestión del gobernador Raúl Jalil, con el acompañamiento de la senadora Lucía Corpacci. La palabra de Victoria Tolosa Paz.
Sí, Raúl, evidentemente trabajando mucho en el plan deportivo, realmente en un trabajo articulado constantemente, estar al lado de las familias más vulnerables y acompañar, por supuesto, las gestiones, no solamente del gobierno de Catamarca, sino junto con Gonzalo, nuestro ministro de Desarrollo de la provincia. Estamos en constante articulación de políticas en todo el territorio de Catamarca. Así que me han visto muchas veces, sigo viniendo, y la verdad que veo un avance enorme en materia de política pública bajo la gestión del gobernador Jalil y, por supuesto, el acompañamiento de Zaquería y Lucía Corpacci. Estamos trabajando mucho para poder seguir adelante con el país alimentario escolar, que es muy importante colaborar junto con la provincia para garantizar lo que hoy es el plato de comida en cada una de las escuelas públicas. Trabajamos muchísimo también en lo que es la ayuda de la emergencia. Catamarca ha tenido una remota presente en las zonas, en la salida del verano, como otras provincias del norte, situaciones de inundaciones. Entonces hay una constante trabajo. La verdad que tengo que reconocer que tanto el gobernador como el ministro Gonzalo están en permanente línea con nosotros. No hay semana que no tengamos que mover un expediente, un trámite, una asistencia. Trabajamos mucho con todo lo que es rezago de aduanas para poder llegar también al invierno en esas zonas en donde también el clima se hace sentir. Así que estamos en una agenda que seguramente nos permitirá las próximas semanas llegar nuevamente a Catamarca.
Ahí está la palabra de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, viendo un avance enorme en política pública bajo el gobierno de Raúl Jalil. El domingo 7 de mayo, lo decíamos hace un rato, habrá elecciones generales en Misiones, Jujuy y La Rioja. Pero vamos a enfocarnos en Misiones, donde dialogó con Radio Nacional Resistencia la periodista de LRA 19 Radio Nacional Iguazú, me refiero a Noelia Villa, quien señaló que hay casi 1 millón de electores habilitados en la provincia y 8 candidatos para la fórmula de gobernador y vice, mientras el favorito es el oficialismo, que está en manos, como yo decía, desde hace 20 años, del Frente Renovador de la Concordia Social, cuyo candidato él es el ex gobernador Hugo Passalacqua. Esto decía Noelia Villa.
No hay buenos pronósticos climáticos. Estamos teniendo hace 2 días ya mucha lluvia. Es una semana bastante húmeda, temperaturas no tan bajas, 20 grados aproximadamente, máximas de 24, de 26, pero sin embargo va cambiando el pronóstico para el día domingo y ahora está marcando lluvia. Uh-huh. Así que para toda la provincia de Misiones, esperemos que esto cambie, así la gente se pueda acercar a cada una de las escuelas. Hay lugares sí rurales donde sí se hace bastante difícil el acceso a cada una de las escuelas, en los lugares donde votar, así que esperemos que el tiempo acompañe, que cambie este último momento y pueda salir el solcito también para mejorar las calles, porque uh-huh. aunque deje de llover el sábado, las calles cerradas se hace bastante difícil de igual manera para el domingo.
Claro.
Casi 1 millón de electores habilitados para votar, 990.000, así que bastante gente, cada vez somos más en torno claro. a esos misioneros. Sí, y se presentan 8 frentes o candidatos para disputar la fórmula de la gobernación aquí en la provincia. Entre los favoritos está el Frente Renovador de la Concordia Social, que es el partido que gobierna la provincia hace 20 años, uh-huh. y va alternando en candidatos, y en esta oportunidad se propone como candidato a gobernador a Hugo Pastalacqua, quien ya había gobernado la provincia en el periodo del 2015 al 2019.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Habló el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, dialogó con Radio Nacional Mendoza Quino. El Premio Nobel de la Paz le envió una carta abierta a legisladores de Mendoza, criticando con dureza la resolución aprobada, mediante la cual los referidos expresaron que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos. Tras esto, Pérez Esquivel afirmó, los legisladores tienen un desconocimiento de la historia y le estoy pidiendo a los legisladores que revean esta postura discriminatoria y clasista que no resuelve ningún problema del país. Tendríamos que aprender de los pueblos originarios muchas cosas que tenemos olvidadas. Esto decía Adolfo Pérez Esquivel en diálogo con Radio Nacional Mendoza Quino.
No, es que desconocer al pueblo mapuche, desconocer todos los pueblos originarios de Argentina y del continente. Uh-huh. Esto es grave. Uh-huh. Primero porque los pueblos originarios son pueblos preexistentes a el Estado-Nación, que es lo que digo en mi carta.
Sí.
No, es decir, no existía ni Chile, ni Argentina, ni Paraguay, ni Brasil. Uh-huh. Eran pueblos preexistentes, por eso señalo, los guaraníes pertenecían no solo a la Argentina, a lo que actualmente es Argentina, o Paraguay, Brasil, Bolivia. El imperio incaico llegaba hasta Santiago del Estero. Hay indicios, hay el Museo de Arqueología fundado por los hermanos Wagner. Nosotros como Zarpa trabajamos hace más de 50 años en América Latina con los pueblos originarios, uh-huh. y tienen derechos contemplados no solo en la Constitución, en el caso argentino, sino en los tratados internacionales como la OIT, en el convenio 169 y en la misma declaración de Naciones Unidas en el derecho de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo puede ser que los legisladores de Mendoza desconozcan esto? Uh-huh. Yo lo quiero atribuir esto al desconocimiento que tienen. Es necesario que se informen correctamente, que consulten con la Universidad de Cuyo, con antropólogos, y bueno, van a tener otra mirada, pero no pueden despreciar y desconocer a pueblos originarios. Uh-huh. Entonces, lo estoy pidiendo a los legisladores y legisladoras que tomen eso en cuenta y que reviertan esta actitud que es discriminatoria, racista y que no está aportando nada a los problemas del país.
Ahí está Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, enviando una carta abierta a legisladores mendocinos criticando con dureza la resolución aprobada mediante la cual los referidos expresaron que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos. Dijo Esquivel, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. O regresa para saber de dónde vienes. ¿Sí? Adolfo Pérez Esquivel en diálogo con la Radio Pública de Mendoza. María del Carmen Bianchi habló con la Radio Pública, la directora de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. María del Carmen Bianchi contó la actividad que llevan adelante las bibliotecas populares en la Feria del Libro y los beneficios que tiene participar de la misma desde su sector. 2.000 bibliotecas populares se reunirán allí en esta jornada.
Nosotros desde mañana, a las 10 de la mañana, nos estamos encontrando con más de 2.000 representantes de bibliotecas populares que vienen a participar del encuentro primero. Es un encuentro donde hacemos discusiones y debates muy ricos este año en el contexto de los 40 años de democracia. Estamos con invitados especiales como Mauricio Lazzarato, María Pía López, Claudia Piñeiro, etcétera, etcétera. El encuentro sigue y además vienen a comprar con el 50% de descuento los libros que necesitan, financiados por nosotros, financiado el viaje, la estadía y la compra con el 50%. Además, presentamos un álbum de historietas y unas pequeñas historietas en sueltos acerca de los grandes temas que creemos nosotros que a 40 años de democracia tenemos que abordar, pero hechos con dibujantes y guionistas que trabajan bastante en la línea de la atracción infantil y juvenil. Tenemos un stand muy bonito en la feria que los invito a ver. Y bueno, básicamente se trata de
eso. Bueno, ayer fue el Día Internacional de los Bomberos. Habló con LT12 Nacional, General Madariaga Paso de los Libres, Raúl Ruiz Díaz, integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paso de los Libres, refiriéndose a los motivos por los cuales se celebra el 4 de mayo el Día Internacional de los Bomberos. Estamos, dijo, las 24 horas a disposición de la comunidad. Raúl Ruiz Díaz.
Festejamos el Día Internacional del Bombero Voluntario. Esto se está haciendo de forma masiva, digamos, con los tiempos actuales. De hecho, hoy lo estamos conmemorando en la zona de los barrios, en el destacamento primero de bomberos, haciendo un izamiento de bandera, de una bandera de ceremonia, obviamente, con el camión escalera. Así que está izado a 20 metros de altura para que sea enarbole, digamos, la circunstancia. Sí, debido o a raíz de los incendios en los últimos tiempos, Marcelo, han ocurrido situaciones muy desagradables, digamos, a nivel población, y esto requirió que bomberos en toda la provincia se equipe de una forma mucho más compleja, digamos, con más equipamiento, más asistencia al bombero incluso, y tuvimos también una atención, digamos, diferenciada en cuanto a las necesidades de equipos en esta zona. Así que bueno, y también tenemos la colaboración hoy por hoy de lo que está formada la Brigada Forestal de la Policía de la Provincia de Corrientes. Esto también hace un trabajo mucho más eficiente en toda la zona.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Rodolfo Mederos, con Milonga de Mis Amores de Pedro Laurens, acompañado del contrabajo de Sergio Rivas y la guitarra de Armando de la Vega. Tiene mucho para decir que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional con Chelo Ayala. ¿Quién les habla? Hoy cubriendo a la nana.
¿Usted hoy?
Sí, va a ser un placer acompañarlo a Chelo. Y todo el equipo del servicio informativo, bueno, de la radio
estuvo
pública.
Estuvo con mucho laburo esta semana, quiero decir.
Afortunadamente, adiós, gracias.
Afortunadamente. La tarde
se ve, imagínese. Hay que pagar deudas.
Más de la plata que nunca, ¿no?
Y vio que al auto se le ha dado por hacer ruiditos raros y hay que hacerlo arreglar, ¿vio?
Claro,
ando con la cazoleta acá en la mochila.
¿Sigue todavía con el ruidito raro el auto?
Sí, si Dios quiere hoy me lo
reparo. Le vamos a pegar un chachazo, ¿eh?
No, por favor.
Ese auto le da cada disgusto a usted.
No, muchas satisfacciones.
Le dio muchas satisfacciones. El ruidito está jodiendo con el ruidito.
No, pero ya está
resuelto
y se resuelve en horas.
¿En horas? Bueno, está bien. Hoy se queda trabajando hasta las 7, pobre Tana. La tienen ahí en folclore. Bueno, pero con Chelo la pasa bien usted.
Sí, hermoso.
Con Chelo la
pasa
usted.
Sí, es un placer.
Así que bueno. Ahora viene con Chelo, ¿eh? Ah, tenemos. Bueno, después. Vamos con Sonia.
Saludamos a Vicente, que nos está escuchando en Viedma, allí en la provincia de Río Negro. Buen día, Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional. Nos dicen por aquí, escuchándolos e informándome con ustedes. Luis Alberto Weingart, claro, el ex antártico. Deseos desde mis pagos que tengan un gran fin de semana. El amigo de Algarrobo. Fuerte abrazo también entonces para Luis Alberto. Muy buenos días, gracias por esas sonrisas, por la dedicación que además de informarnos nos hacen sentir de la familia. Un beso enorme, que tengan un buen fin de semana, que descansen mientras llueva. Olga de General Pacheco. Buen día, gracias por acompañarme como siempre, que tengan un buen fin de Héctor de Villaluro. Abrazos compañeros, dice Eduardo desde Belville, bien, en la provincia de Córdoba. Buen día, bendiciones a todos. Estela Vega de Lambaré, allí en Paraguay. ¿Cómo estamos en Paraguay?
Bien, Paraguay, ¿eh?
Me gusta.
Sí, que nos escuchan ahí por Radio Nacional Formosa o Las Lomitas. Cualquiera de las dos, ¿eh? LRA 8, LRA 20.
Muy bien, 10 Orellano.
Muy bien.
Saludos, genios, dice Damián desde Vichigasta, en la provincia de La Rioja. Buen día, Sonia, Claudio y toda la gran audiencia. Excelente fin de semana para todos. Miguel de Chascomús.
Muy bien.
Feliz viernes y un maravilloso fin de semana, estimados compañeros. Sonia y Claudio. Luis Cabrera desde Catamarca. Delmo Enrique desea un excelente fin de semana desde Córdoba también. Hola, Sonia, Claudio, aquí firme como palito bombón helado. Un abrazo a toda la audiencia de Nacional y un beso grande a la profe Silvia de Córdoba, dice Nora Eugenia, nuestra amiga de Salta.
Ah, se vuelven a mandar saludos. Esta vez Nora Eugenia a la profesora Silvia, ¿no?
Exactamente, muy ambas bien. Fueron profesoras.
Profesoras de lengua.
Exacta, sí, en Salta.
En Salta.
David Vázquez asoma desde Cañuelas también, deseando un lindo fin de semana y uno más. Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Saludos y abrazos.
Bueno, Ángel, que va a votar el domingo, ¿eh? Va a votar ahí en la elección que se llevará a cabo. Troyer hoy me volvió loco, me dice Claudio, tenés que hablar de las elecciones en las tres provincias. La semana que viene tenemos más provincias, ¿eh? La semana que viene otras tres, el 14 de mayo también. Vamos a tener, ya empiezan las elecciones así, escalonadas, diferenciadas. 5:52, tenemos mensajes grabados, Sonia.
Así es, en el 0810-222-0870.
Hola, argentinos, habla Sabino Medrano, Bolegoy, Entre Ríos. Gobierno Nacional, frente de todo. Democracia con hambre es dictadura. Este gobierno no es peronista. Peronismo fue el de Evita, Néstor y Perón. Abrazos, Diario Nacional. El compañero
Hugo Alzapto de Tapiviejo. Un abrazo eterno a los dos. Un gran cariño. Una inmensa felicidad que paso escuchándolos. Aquí en Tucumán, el peronismo triunfará punta a punta. Y los entregadores de la patria del PRO, que solamente sirven para eso, serán reducidos a la mínima expresión.
Un beso grande para nuestro querido amigo de Tafí Viejo, allí en la capital nacional del limón, Hugo Asás, y a Sabino de Gualeguay.
El negro Sabino Medrano, ¿eh? Uh-huh. El negro Sabino Medrano. Bueno, hace mucho que no lo escuchamos a Sabino, ¿eh? Y bueno, Hugo permanentemente, ¿eh? Un gran abrazo, querido Hugo. Acá Nicolás me trajo todo el calendario, ¿eh? Impresionante,
muy
Nicolás,
bien.
¿Eh? Qué muy bien, ¿eh?
Qué productor.
Qué productor.
Y Escoba Nueva, revisión.
Bueno, tenemos el 14. El 7 ya dijimos, generales en Jujuy, en Misiones y La Rioja. El 14, San Juan, Tucumán, Salta y La Pampa, ¿eh? El 14 de mayo. Y recién el 4 tenemos las generales en Corrientes, ¿sí? Las generales en Corrientes. Después tenemos el 11 de junio en San Luis, Córdoba. ¿Vos sabés que yo tengo que fijarme si no estoy anotado en Córdoba todavía? Atento, que capaz tengo que viajar a Córdoba a votar. Espero que no, porque yo hice el cambio de domicilio. Pero ojo, en una de esas me engrampó el, ¿cómo se llama? La Cámara Nacional Electoral y tengo que irme a Córdoba.
Vaya,
Sí, voy a votar, obviamente. Voy a votar a Alessandri con Gabriela Esteves, al kirchnerismo cordobés. Sí, no, vos pensás que yo voy a votar a Schiaretti o al otro.
No, pero digo que vaya porque hay que ir.
No, hay que ir. Federico Alessandri con Gabriela Beatriz Esteves, esa es mi fórmula. Creo en Córdoba, se llama, la alianza kirchnerista peronista. Bueno, 5:54 de la mañana, vamos a la pausa, mi querido hermano. Vamos a la pausa.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Radio Nacional en la Feria del Libro. Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates.
La radio pública presente
en la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos del 27 de abril
al 15 de mayo.
Transmisión en vivo desde La Rural. La cultura nos une. Nacional.
La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional te acompaña.
Lunes a viernes.
Está con nosotros Agustín Oscar Rossi. Ahora está en este cargo, pero ¿tiene ganas de algo más importante en el futuro?
Hace años que tengo ganas de ser presidente.
De 7 a 10.
Darío Villarroel.
Pase lo que pase.
Lo que tengo que evaluar, no solamente yo, sino con mis compañeros, ¿sí? Una candidatura mía ayuda, sirve, genera expectativas, genera esperanza.
La radio pública.
Una marca en tu vida. Nacional.
Marca país.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.
Concurso Nacional de Radioteatro.
Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina.
Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro.
Más info del concurso en la web
inteatro.ar.
Inscripción abierta hasta el 5 de junio.
Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Probable formación de River Boca, Lautaro Villamor.
Para el domingo 17:30, el equipo local con Armani, Casco, González Pires, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Aliendro Pérez, Nico de la Cruz, Nacho Fernández, Ezequiel Barco y Lucas Beltrán. Romero, Weigan, Roncaglia, Figal, Barco, Medina, acá las dudas, porque también puede haber lugar para Fernández o para Oscar Romero, me parece. Alan Varela, Paul Fernández, Advíncula, Vázquez y Villa.
Advíncula de 8, ¿no?
Claro,
está
claro.
Dando resultado eso a Almirón. Bueno, bárbaro. Qué bien Chelo, se cortó el pelo, está ordenadito Chelo. Impresionante. Mañana me agarró, mañana me agarra, ¿sabes? Agarré esta cabeza. Es tremenda. Bueno, Sonia, que te vaya bien.
Muchas gracias.
Y que vuelvas bien a La Plata, que regreses bien a La Plata, mandar un saludo a tu vieja. Y se queda con el Chelo, Sonia.
Sí, por supuesto, un ratito más.
Un beso grande, mi amor.
Un placer, buen fin de semana para todo el mundo.
Dale, buen fin de semana, monaguillo.
Buen fin de...
Hoy se portó como un monaguillo, ¿viste? Hoy no estuviste, Dablito. Chao, Ricardito. Chao, Nico. Chao a todos. Ya viene el panorama.